armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a mi casa, una casa que hoy se traslada a la antigua Roma de la mano de un historiador y el creador de Bellum Artis, que es el amigo, a ver, que ahora se me va la santa al cielo, Francisco, que no me quería equivocar, que no empezamos mal. Francisco.
Hola, ¿qué tal? Hola, Trufaul. Es Bellum Artis Historia Militar y Francisco García Campa. Y ahí tenemos ya con los apellidos y nos vamos...
Perfecto, que si no nos liamos con los nombres, con las L's, con las L's y sí. Toda la historia. Pues nada, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación de venir a hablar de un tema que dominas tú muchísimo más que yo ya te digo. Si no fuera por el texto que me han mandado...
Intento hacer mis pinitos. No llego al rango de legado, me quedo casi en centurión, que es lo mío. Pero bueno, soy un centurión con cierta experiencia ya en combate, un primpilus ya, y bueno, ahí vamos. Intentaré defender lo mejor posible la historia de las legiones romanas.
Oye, antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es obligada de cualquiera que empecemos esto. ¿Cómo se te ocurre el crear Bellum Artis?
Bueno, desde siempre soy un apasionado de la historia, ¿no? Desde pequeñito, y especialmente la historia militar. Y cuando ya trabajando, ¿no? Cuando ya tenía, digamos, mi vida profesional, soy profesor de formación profesional, estudié la carrera de Derecho, decidí ponerme a estudiar historia como hobby, ¿no? Decir, voy a estudiar historia, ¿no? Y un día me mandaron unas tareas en la universidad para realizar y dije yo, ah, qué bien está esto para hacer un blog, ¿no? Y eso fue porque los alumnos me decían, Paco, estas historias que nos cuentas a veces en el recreo o en clase, ¿por qué no las pones en internet? Y entonces dije, vale, voy, empiezo ahí. Y eso fue ya, creo que en el año 2011 ya, hago 10 años. Y empecé con un blog que se llama Bellum Artis Historia Militar, y después ya di el salto a los podcasts, ¿no? Que es donde tengo ahora un poco más, a lo mejor, más movimiento.
¿Cómo que un poco más, tío? ¿Quién no conoce Bellum Artis, tío?
El que no lo conozca, que lo sepa.
Me cago la leche. He dejado en descripción un enlace a uno de los podcasts de ellos para que lo podáis oír y ahí pues podáis entrar en todos los demás que hay colgados y también un enlace al blog, como no puede ser de otra manera.
Te voy a hacer la competencia en YouTube, estoy empezando poco a poco.
Pues oye, pues cuando lo que necesites, tío. Sí, ya lo sabes. Que, esta es tu casa.
Pues... así empecé, ¿no? Digamos, como una pasión convertida en hobby y, en este caso, la plataforma Bellum Artis, digo plataforma, como tenemos tantos contenidos distintos, en el que conocí a gente que gratuitamente, ¿no?, colabora con esta acción, que es divulgar la historia, y los que los conocen sabrán que hay mucha gente que habitualmente, ¿no?, colabora con nosotros haciendo programas y también divulgando libros de historiadores españoles que, digamos, necesitan llegar al gran público para que sepan que existen sus libros y hacemos programas basados siempre en libros de expertos, ¿no? Es decir, casi todos los podcasts son de gente que escribió sobre la materia o de los colaboradores habituales que somos, como digo yo, poliadictos, ¿no? Somos adictos a todos los momentos históricos, ¿no? Porque aunque sí es verdad que a lo mejor me especialicé más en Roma, ¿no?, en la carrera, realmente soy poliedista. A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial, me encantan los tercios, me encanta la Edad Media, o sea que...
Oye, pues yo... haces bien de decírmelo, ¿eh? Haces bien de decírmelo, ¿eh? Porque yo ahí sí que ya me defiendo algo más.
La Segunda Guerra Mundial.
Y primera. Y posterior también.
Sí. No, ahí es verdad que me puedo perder un poco con tantos datos técnicos de calibres, blindajes y tal. No, ahí no llego tanto ya.
Tengo
muchos libros sobre el tema, ¿eh?
Muy bien, pues oye, no, además, si tú también eres, ya se ve, si detrás tuyo ya los que somos libroadictos, ¿eh? se nota muchísimo. ¿Has escrito algún libro, por cierto?
Sí, mira, justo el que tengo justo aquí atrás, Cayo Mario.
Sí, 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 el libro de Cayo Mario.
Lo tengo aquí para que lo vean.
Sí, sí.
Este es el Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. es el fruto un poco de mi trabajo fin de carrera, ¿no? El fin de grado, hay que hacer una especie de pequeña tesina. Sí, y yo sí, la hice muy pequeña sobre las reformas del Cayo Mario, en el aspecto un poco más de las causas. Y bueno, hablando con la editorial HRM, me dijo, ¿por qué no te animas a convertirlo en un libro? Y bueno, pasé una pequeña tesis a un libro y creo que llegué a mi objetivo, que era dar a conocer la figura de Cayo Mario, no solamente como un personaje que hizo las legiones romanas que conocemos, ¿no? Las más famosas, ¿no? Las convirtió en esa máquina perfecta que Augusto desarrollará aún más, sino a su personaje, esa historia que no se conocía mucho, un poco más que a lo mejor lo que hablaba Plutarco, lo que leyó Las vidas paralelas. Yo, con trabajos de doctorado, por ejemplo, uno de Sudáfrica, muy interesante, que encontré, Estados Unidos, fui completando lagunas para que la gente un poco pudiera comprender lo que pasa detrás del libro de Plutarco, ¿no? Es decir, de tal momento pasó a tal cosa, ¿no? Pero es que ahí se saltó 20 años, ¿no? Pues hay que ver qué pasó en esos 20 años a una familia o a una persona de su linaje en Roma, qué pudo haber hecho en esos 20 años. Entonces voy llenando esos vacíos con posibles teorías y aparte, bueno, todo escrito con un lenguaje muy ameno para que llegue al mayor número
de gente posible, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Sin citas de estas aburridas a pie de página, sino metiendo todo en el texto, como básicamente hacemos tú y yo en nuestros programas de YouTube y podcast, es hacerlo agradable, ¿no? Porque la historia es agradable, no hay que estropearla.
Es agradable. Y no tiene que ser un poco como era para mí las matemáticas, algo ferragoso, algo complicado, algo que me tenía que devanar los sesos. De hecho, también lo digo así en público porque es así, me he podido leer hoy, ha sido hoy porque no quería olvidar cosas, y hoy me he leído toda la tesis doctoral tuya.
No, no más.
Bueno, tesina, ¿vale? Y me la he podido leer, he tomado también unas cuantas notas y la verdad es que he descubierto cosas pues que obviamente por eso estás aquí, para no para enseñar tan solo a la gente, sino para enseñarme a mí. Porque sí, claro, ya te digo, en mi casa ya te lo he dicho, no tengo ni un libro de Roma, aparte de Asterix y Obelix, no tengo libros de Roma.
Ya te mando el mío.
El tuyo será el primero.
Ya te mando el mío para que lo disfrutes.
Sí, en serio, ¿eh? No te lo digo de broma, sino te lo digo de corazón.
Pues va a ser buen comienzo. Con el 7 veces cónsul y fundador, tercer fundador de Roma, que no sé ya decirlo ahora, vea, para que la gente sepa, el libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma,
¿sí?
Es porque, salvó a Roma por tercera vez. Digamos, está Rómulo el fundador, Camilo, que lo salvó de los galos, y nuestro protagonista, Cayo Mario, que lo salvó, en primer lugar, de Yugurta, de los númidas, que no corría peligro Roma, pero había una guerra en ese momento. Pero justo al norte, hablaremos más adelante, una guerra que eran los cimbrios y los teutones, unos bárbaros peludos que llegaban por ahí, y Roma tenía miedo a desaparecer. Y gracias a este hombre, no desapareció, por eso lo llamaron el tercer fundador de Roma. O sea, ese fue, el porqué del título del libro, ¿vale?
Perfecto, tío. Pues no, la verdad, con ganas de tenerlo en las manos y poder ir metiendo, sí. Más como es pequeñito, que no es demasiado...
No, es pequeñito, no es la serie HRM, tiene una serie
de historia. Sí.
Y lo bueno que tiene mapas, por ejemplo, ilustraciones, y tiene mapas que son los únicos que existen sobre esa batalla, por ejemplo, en español. Por ejemplo, una reconstrucción 3D, de la batalla de Mutul. Hay cosas muy interesantes, por tanto, animo a la gente a leerlo. Ya hace 4 años que lo publiqué, gustó mucho, es decir, nadie me dijo que fuese mal libro, todo el mundo me dijo que era bueno, por tanto, eso no es mala señal.
Hombre, pues no.
Y las críticas que tengo, por ejemplo, en Amazon es de gente que no lo leyó, o sea que vamos a ir.
Es que eso suele pasar, lo de Amazon es maligno, ¿eh?
Sí, sí.
Las críticas, porque dices, tengo un amigo que además ha estado hace poco aquí, que me decía el otro día que había publicado un libro, que además había estado de los más vendidos en historia de Amazon, y que la última crítica que le habían hecho, no sé si estará viéndonos hoy aquí Efra, pero bueno, que le ponía que muy bien el libro, pero que le hubiera gustado que, yo qué sé, que tuviera tapas duras. Y le había puesto 2 estrellas. Y dices, bueno, tío, pero o sea, te ha gustado el libro y me pones 2 estrellas porque no hay suficientes fotos o las tapas son duras.
No, y esto de los libros es como todo, ¿no? Hay gustos para todo, ¿no? Por ejemplo, yo intenté escribir frases cortas para que la gente leyese más rápido el texto y alguien me decía que había pocas comas y que eran muy cortas las frases. Es decir, cuestiones de gustos hay para todos, pero bueno, yo creo que si alguien lo lee de los que no está, o si alguien lo leyó de los que están viendo el programa, pues que
mira, te pongo aquí que después me pases para, bueno, si no, o por Amazon o a través de la, a través, yo creo, de la, sí, a través de HRM, de HRM Bookstore, la tienda de HRM, la podré encontrar de todas maneras. Ya le pondré en descripción el nombre del libro y todo, para que a la gente le sea fácil el buscarlo, y si lo quieren comprar, porque además será barato, porque estos son
en pequeñitos. En todas las librerías, El Corte Inglés, Casa del Libro, todos. Sobre todo, yo, como digo yo, en la tienda de tu barrio lo pides y lo encuentran, o sea que siempre van.
Sí, eso está claro. ¿Por dónde, bueno, habíamos hablado un poco de hacer un esquema así de esto? Sí. ¿Por dónde empezarías? ¿Por la breve evolución de las regiones?
Yo creo que por el origen de Roma, ¿no? Es decir, sin meternos en mitología y meternos en un programa muy espeso, porque esto llevaría a lo mejor a un programa de 20 horas.
Lo que te decía hace un rato, ¿no? De Rómulo, Remo, la loba y la madre que los parió, ¿no?
Sí, Truffaut, voy a hacer publicidad en el podcast.
Sergio, ¿no? Puedo decir Sergio, no me llamas. Sergio,
tenemos una serie.
Sí.
Que van 5 episodios a 3 horas cada uno.
Joder, 3 horas.
Estamos llegando al siglo IV. Estamos llegando justo a Constantino ahora. Por lo tanto, el que quiera escucharlo, Ejércitos de Roma en iVoox, estamos ahí de una serie y, bueno, pueden ampliar mucho más. Pues yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, Sergio, es ¿qué era Roma, no? Básicamente, en origen, ¿no? Pues podemos decir que era un puñado de desarrapados, gente, pastores, huidos de otros pueblos que se fueron uniendo, ¿no?, en una zona que no quería nadie, una zona un poco pantanosa, en un meandro del río Tíber, en el que había unos pantanos y unas colinas en las que la gente podía vivir sin mucha humedad, ¿no? Por lo tanto, se fueron apiñando en esas colinas, en las famosas 7 colinas, que no son las famosas colinas que todo el mundo dice ahora de Roma, sino que eran otras más pequeñas, que ahora están asimiladas a las grandes, fueron viviendo ahí. Y claro, fueron creando un ejército que al principio era poco más que ladrones de ganado, iban a otros pueblos a raptar, y a veces iban a raptar mujeres, el famoso rapto de las Sabinas, ¿no? Cuando, ante la carencia de mujeres en su pequeña ciudad, decidieron robar mujeres para tener hijos y un poco mantener, digamos, que esa sociedad de, bueno, de desarrapados, vagabundos, ladrones. Eso fue el origen de Roma, ¿no? Y básicamente pues vamos a ver cómo ese ejército de ladrones se convirtió en el gran ejército que hizo un imperio, ¿no? Porque esto hay que entenderlo, que Roma no se hizo por amor, ni transmitiendo el derecho y las leyes, ni diciendo, mira qué bonito es nuestro comercio, ¿no? Iba primero la legión con el gladio y el pilum, imponía el orden y después ya venía la ley y todo lo demás, ¿me entiendes, no? Y esto es esencial, ¿no? Porque hay gente que vive un poco con estos temas de, un poco, no sé, a lo mejor de la sociedad que vivimos ahora. Bueno, en tu canal los que te siguen saben la importancia de la guerra a lo largo de la historia, ¿no? Pero Roma está basada en la sangre y en la espada. Y, por tanto, se fueron convirtiendo en un pueblo porque era un pueblo muy guerrero. Al no tener tampoco una gran riqueza agrícola, porque estaba todo pantanoso, basaron su poder un poco en la ocupación de territorios para cultivar y para dar de comer al ganado. Y eso sí es imprescindible. Pues bueno, no estamos ahí, ¿no? En ese siglo VII, siglo VIII, cuando se va fundando. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que empieza a crearse una sociedad tribal. Es decir, estos pastores, estos ganaderos, se van agrupando en tribus, en un sistema de tribu, mucha gente puede que lo sepa, pero viene de tres, porque era la división típica de los pueblos indoeuropeos. Casi toda Europa, nosotros procedemos de unas culturas muy antiguas, que eran los pueblos indoeuropeos, ¿no? Los indoeuropeos básicamente se basaban casi siempre en triadas. Tenían tres dioses, la triada capitolina de los romanos, pero otras culturas también tienen tres dioses, ¿no? Y también tienen tres tribus. Estas tres tribus en Roma podemos decir que eran los ramenses, que son los descendientes de Rómulo, ¿vale? Los lúcedes, que eran los que venían de la Etruria, es decir, los etruscos, eran descendientes de los etruscos, y los titienses, que eran los sucesores o los herederos de Tito, el rey de los Sabinos. Entonces ahí tenemos ya un poco ese origen de mezcolanza en tres tribus. Alguien dirá, ¿y por qué nos interesan estas tres tribus ahora mismo? Porque estas tres tribus son las que sirven de fundamento al ejército curiado, que es la primera forma de ejército ya importante de Roma, ¿no? En Roma lo que hacía era que cada una de las tribus se dividía a su vez en curias. La curia, hay un término que muchos conocéis, de curión, ¿no? Es uno de los rangos militares de la caballería, pero procede de esta época, procede de las curias, que básicamente una curia era una agrupación de familias que procedía de un gens, de una especie de apellido. Por eso yo dije en broma antes que Bellum Artis, historia militar, y Francisco García Campa, ¿no? En Roma era muy importante la familia, la gens, de donde tú derivabas, ¿no? A la familia G, la Julia, la Cornelia, ¿no? La Sabina. Es decir, había muchas familias que tenían en común un antepasado que normalmente era de estos jefes tribales, el primer jefe tribal del que descienden todos. Y a partir de ahí se va formulando una especie de relación clientelar que es muy importante, en la que existe un representante del gens, de la familia, y por debajo de él hay grados, una especie como de vasallaje, que en Roma se llamaba clientela, ¿vale? Todo esto, ¿por qué es importante? Porque al final este ejército, que estaba basado en curias y cada 10 curias una tribu, daban ejército, ¿vale? Y cada uno de ellos daba 1,000 hombres, cada tribu. Eso daba 3,000, más 100 caballos cada tribu. Eso daba 300 caballos. Ahí sería la primera organización militar romana, que sería una unidad de unos 3,300 hombres, ¿vale? Agrupados por tribus. Y cada tribu por gens, por curias, ¿no? Esto, al final, ¿qué nos implicaba? Que la unidad militar era una unidad familiar. Combatía la misma familia en la misma unidad. Digamos, familia en un sentido extenso, Sergio. No en un sentido que nosotros ahora hablábamos familia, ¿no? Sería...
Sí.
Imagínate la mía, García. Todos los García ahí. Tendríamos un buen ejército ahí. ¿Vale? Los demás ya serían más escasos, ¿no? Pero los García tendríamos donde elegir, porque esto es muy importante. No iban todos los miembros de la familia, se elegía. Los que se elegían eran los legio, los legiere, los legere, los, es decir, los escogidos, los seleccionados, la legión. ¿Vale? Aquí aparece el término legión, que no es en sí nada más que los escogidos para luchar, los elegidos para luchar. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque en esta época de la monarquía, aunque se iba por tribus, se iba por curia, había más miembros que necesidades, ¿no? Por lo tanto, no iban todos, se escogía a los que a lo mejor tenían más experiencia militar, a los que tenían mejores armas, ¿no? Porque eso es muy importante. En estos momentos hablamos siempre de que las armas las tenía que dar el propio ciudadano, o en el caso de este tipo de ejército tribal, el más rico de la gens, ¿no? Es decir, yo a lo mejor yo no tenía, pero tenía dos familiares lejanos que podía darles yo la espada y el escudo, ¿no? ¿Vale? Más o menos hasta ahí, Sergio, vamos viendo un poquitín.
Sí, sí, esto es un poco lo que he ido leyendo y que estaba muy interesante. Cuando el tema de las tribus, cuando es, digamos que hablamos de las milicias, ¿no?
Sí, sí.
Es la parte inicial que se juntan unos cuantos para guerrear y para poder conseguir tierras, para poder conseguir un poco de...
A ver, el término milicia hay que entenderlo en un sentido... Claro, es que ahora cuando hablamos de milicia, ¿no? Nos viene a la cabeza grupos irregulares, unidades irregulares que no forman parte de un ejército, pero tampoco podríamos decir que son una banda de amigos, ¿no? Por ejemplo, son las típicas milicias, podríamos decir, ejércitos privados de un partido político, por ejemplo, ¿no? O sea, milicias del Partido Nacional Socialista, las milicias de Falange, las milicias del NKVD, es decir, unidades que no son en sí del ejército regular. Pero no, en este caso, cuando hablamos de milicias en la antigüedad, nos tenemos que referir más a lo que significa el término miles, ¿vale? Miles, que es, podemos decir así, soldado, es más exacto el término militar, porque no es lo mismo militar que soldado.
Claro.
A lo mejor alguien me dice que son sinónimos. Sí, pero hay matices. Militar es cualquier persona que está en un ejército. Y soldado en la antigüedad es aquel que recibía un sueldo, un sueldo. Por lo tanto, no toda persona que está en un ejército es soldado, porque no recibe un sueldo. Eso lo veremos después. Es decir, ¿qué es una milicia en la antigüedad griega o romana? Es cuando los ciudadanos, normalmente propietarios, defienden sus propiedades de forma comunal. Es decir, los griegos, los hoplitas y los romanos de esta época, y sobre todo de la que viene ahora, que es la República, creían que solo las personas que tenían una causa por la que luchar una propiedad que defender, unas tierras que defender, un ganado que defender, serían buenos soldados, porque los demás desertarían o se pasarían al bando contrario porque no tienen nada que perder.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, esas son las milicias antiguas, clásicas. Gente que lucha en defensa de los intereses de suyos privados y de la ciudad, ¿vale? De forma conjunta. Podemos decir que eso sería una milicia antigua, más que un ejército o unos soldados, ¿vale? Es decir, que no es lo mismo. Después iremos viendo cocinas. Entonces, bueno, tenemos estos primeros reyes, ¿no? Que se sabe poco de ellos, ¿no? De Rómulo es leyenda, ¿no?, lo más parte. Y después hay otros reyes que van creando, por ejemplo, uno creó las murallas, otro creó las leyes, ¿no? Porque muchos son, digamos, reyes que la realidad y el mito están muy mezclados. Porque es muy típico en los pueblos antiguos tener reyes fundadores que cada uno de ellos hace algo. Uno hace, yo, por ejemplo, yo qué sé, hace las leyes, otro hace la religión, otro es el que separa el agua de la tierra, ¿no? Por ejemplo, mete una cloaca en mitad de... ¿vale? Es decir, todos hacen algo, pero a lo mejor está un poco exagerado lo que hicieron y se les concreta tareas de muchos reyes, ¿vale? El primero que tenemos así un conocimiento importante es Servio Tulio. ¿Vale? Hay un anterior que es Tarquinio, que es el que hace las murallas, Tarquinias, que son las primeras de Roma, pero tenemos a Servio Tulio, que nos interesa porque este hombre hace una cosa que ya hicieron los griegos, que es romper los gens, las familias. Por ejemplo, Atenas, en su democracia, lo que hace es romper la estructura tribal y se crean nuevas tribus, inventa unas tribus, una en la costa y una en el interior, para que tengan relación gente del interior con el de la costa. Y son de la misma tribu, luchan juntos en la misma legión, en la misma, en este caso, falange griega, pero no se conocen.
Pero se crean así vínculos, ¿no?
¿Qué? Para crear así vínculos. Para que las élites, digamos, familiares no tengan el poder del ejército, él una nueva organización social, que es la tribu falsa, ¿vale? No la tribu familiar. Entonces, este Servio Tulio hace algo parecido. Divide Roma en tribus, que son, de memoria, no me acuerdo cuántas eran, espera si lo encuentro. Ya para deciros cuántas son urbanas y cuántas son rurales, pero bueno, él divide la ciudad en varias tribus y el campo en tribus. Y cada una de ellas tiene, gente que está clasificada por dinero, es decir, por dinero en efectivo o en tierras, ¿no? Él lo que hace es, por ejemplo, coge una tribu, la tribu, yo qué sé, Esquilina, ¿no? De la colina Esquilina, y dice, a ver, ¿cuántas personas hay aquí con una renta de 100.000 haces? ¿Cuánta gente hay con una renta de 75.000? Y va haciendo una lista de gente. Entonces, cuando esa lista, que es, bueno, tenía cinco categorías de gente con cierto dinero, y después tenía unos que eran los capitecens y gente sin dinero, que los cogían para, por ejemplo, temas de música, temas de obras, los fabri, es decir, para temas de, digamos, ingeniería militar, ¿no? Y también los accesi, que serían gente para infantería ligera. Entonces, cada una de estas centurias, a razón de su nivel de renta, se podían permitir una cosa u otra. Es decir, yo soy rico, el más rico, puedo tener un caballo. Entonces, yo sirvo al ejército romano como caballería, como equity. Yo soy rico, pero un poco menos. Soy segunda clase. Pues puedo ser hoplita, puedo comprarme un escudo al estilo griego, de esos aspis redondos, una lanza y voy a la guerra así. Pero claro, el que es de tercera o cuarta clase puede comprarse un escudo, pero no de bronce, se compra un escudo de madera y una lanza y va a la guerra. Es decir, aquí tenemos gente clasificada por nivel de renta y que ellos mismos se compran las armas. Esto lleva a un poco caos, ¿no? Es decir,
hay homogeneización,
no,
digamos.
No. Hay debates sobre esto. Esto hay debates completos. De hecho, durante tiempo se conocía este periodo como la época de la falange romana, ¿vale? Es decir, se creía que esto era igual que los griegos, que todos iban igual con la misma armadura, con la misma forma de escudo. Los romanos, como no tenían tanto dinero, se cree que iban por líneas. La primera línea de combate iría con un escudo al estilo griego, la segunda puede que también, y la tercera y cuarta a su manera. Es decir, cada uno iría un poco como pudiese. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú, esto es importante para que el oyente lo entienda, Yo sigo a grupos en una línea. Escudos distintos no cubren. Tienen que ser el mismo tipo de escudo. En la línea atrás no me importa, pero en la primera línea y en la segunda tienen que ser el mismo tipo de escudo. Esto es interesante, la forma del escudo. Alguien dirá, bueno, un escudo es un escudo. No, no, hay escudos tipo redondos. El aspis griego, ¿no? Que sirve para una formación cerrada. Para
individual, ¿no? Además.
¿El qué?
Una formación individual. El había leído yo el...
¿El griego? No, no, no.
El griego, ¿no?
No.
También
no, no.
Es para...
El griego, por la forma... espera. El escudo redondo depende el tamaño. Y depende la forma de empuñadura, de cogerlo. Es decir, el escudo griego, por lo que yo hablé con gente y lo que yo leí, el escudo griego se mete... A ver, ¿cómo explicarlo? El brazo entero. ¿Se me lo
el
veis?
Brazo entero, sí.
Aquí. Aquí. Eso impide que tengas cierto movimiento. Solo es más bien para protegerte de los golpes.
¿Cuál?
Claro, porque vas escudo con escudo. Ten en cuenta que el tamaño que tiene el aspis griego, el escudo griego, la mitad te cubre a ti, pero la otra mitad cubre al compañero. Es decir, yo, esto es el centro, ¿no? Yo estoy cogido así,
muy bien.
Me cubre a mí y la otra mitad al compañero. Eso está pensado para defender al compañero de al lado, en su lado derecho, que es donde está él más descubierto. Por lo tanto, se lucha siempre en formación compacta en los escudos, en lo griego, ¿vale? En lo griego. Porque están hechos para estar solapados los escudos. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en Roma, y esto ya es el final de Roma, ¿no? Empiezan a utilizar el escudo de nuevo redondo, uh-huh, lo hacen más plano, porque se puede coger por delante. Digamos, lo cogen por aquí, tiene un humbo, una protección y un asa, y al cogerlo de esa manera, lo puedes usar en defensiva más fácilmente. Es un escudo redondo, pero con agarre de mano, sí es defensivo, sí puedes jugar individualmente, pero cuando lo tienes agarrado aquí al brazo, ¿no entiendes, no?
Es solo protección.
Efectivamente.
El otro, si es más manejable, en un momento dado le puedes pegar a alguien en la cabeza también con el escudo.
De hecho, el scutum romano, el famoso scutum romano oval, que es una forma ovalada y tiene una nervadura de arriba abajo, el que tenéis en la ilustración es un scutum imperial, ¿vale? Es rectangular, pero tiene esa nervadura igual. Esa nervadura, al final, justo en el medio del escudo, tienes un asa que te permite cogerlo y moverlo. Es decir, tú puedes moverte y al final los romanos empezaron a generalizar este tipo de escudo oval porque te servía para luchar en formación compacta, pero sobre todo en forma individual tenía bastante uso. Es decir, individualmente tú, un romano, podía separarse un poco de la formación y defenderse con ese escudo. Cosa que con un aspis, no. Un aspis te rodean. ¿Mm? Vale, más o menos.
Sí,
yo
sí,
lo digo
sí,
porque
sí,
los oyentes un poco entiendan. E incluso es interesante que la forma de un escudo redondo implica el uso de lanza. El escudo redondo, cuando acoplas dos escudos redondos, así, así lo ves, ¿no?
Sí, sí, sí.
Arriba me queda un sitio para sacar la lanza.
Ah, muy bueno.
Entonces eso lleva, claro, siempre que tú veas escudo romano se va a tender siempre, escudo redondo, se va a tender a la lanza como arma principal.
Sí, 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 sí.
Los romanos, cuando pasan al escudo oval o al escudo rectangular, porque es más, ya el escudo rectangular es la muestra como tal, es que ellos utilizan el gladio o la espada. Es decir, imaginar que esto es el escudo, yo puedo atacar por aquí con la espada o por aquí. Cosa que con una lanza es más complicado moverte entre escudos. Es decir, el escudo me cubriría por aquí, pero yo con un cuchillo puedo moverme más en un rectángulo. Por eso Roma fue abandonando el escudo circular, pasando al oval y después al rectangular. El que tienes, por ejemplo, en la ilustración de fondo. ¿Qué sí, pasó? Cuando Roma más adelante ya deja de ser para mí Roma y se convierte en otra cosa,
sí.
Vuelve al escudo circular y al uso de la lanza como arma principal, porque se aleja del enemigo. Aquí lo que vamos a atender, ya desde la época casi del siglo IV, esta época de...
Mira, te pongo una imagen.
Vale, esto es una siglo II, siglo III, ¿vale? Después de Cristo. Aquí, si veis, están los escudos unidos, porque es la ventaja que tiene este escudo oval. Permite estar unidos como tejas, pero si salen de la formación... tienen más defensa, ¿vale? Esto sería un fulcrum, esto se llama una formación en fulcrum, que esta es típica de la lucha del siglo II para el III. Es cuando Roma deja de ser Roma, si te fijas. Ya están con lanzas esperando una carga de caballería. Y al fondo tienes arqueros porque están luchando... Están luchando contra una unidad seguro de caballería persa que era armada con arcos. Entonces Roma se fue adaptando. Roma fue empleando nuevas tácticas para hacer frente a su enemigo. En este caso, el enemigo era arquero, pues él utilizó esta estrategia de una defensa contra flechas en el frente y arqueros por atrás. Y los soldados lanzando sus pilum.
Bueno, pilas. Sí, se ven las flechas delante como les han dado la primera línea. Pero bueno, los demás están desprotegidos, ¿no? También, los de atrás.
Sí. Porque si no, lo pueden lanzar.
Sí.
A ver, después está el testudo, ¿no? El testudo, que es la formación, digamos, compacta, por arriba. Taparían la parte de arriba.
La que va la típica del Asterix y Obelix, que siempre he seguido yo.
Se usaba más en asedios, en ataques a posiciones enemigas, pero también en campo de batalla, pero no en forma de testudo completo por los lados, sino solo por arriba. Digamos, para protegerte de las flechas.
Ya te buscaré alguna buena foto, a ver. Vale. Desde que iban cerradas por delante, por detrás, sí, por los lados.
El testudo.
Vale. Ahora la buscaré.
Bueno, pues más o menos, cuando conté esto de los escudos, era para que entendáis que aunque lo llamen en algunos libros y en algunas páginas web, la falange romana a esta época, se llama así, ¿por qué? Porque básicamente encontraron en muchas tumbas escudos estilo griego, de bronce, redondos, tal. Entonces pensaron que, claro, que eran todos luchadores hoplitas como los griegos. Pero las teorías más actuales es que, básicamente, ¿quién se entierra en una tumba? Los ricos. ¿Quién puede comprar un escudo de bronce en aquella época? Los ricos. Por lo tanto, estamos ante tumbas de los de la primera fila, es decir, ¿me entiendes, no? De los más ricos. Los demás llevarían otro tipo de escudos. Llevarían esos escudos de madera, que tenderían a ser ovales, ¿vale? Que tenderían cada vez más a ser ovales. ¿Por qué? Y esto es algo que ya va marcando la diferencia. Roma es una zona, bueno, que el que estuvo en Roma, hay valles, hay colinas, tal, pero al poco de Roma, cuando nos metemos ya en el territorio de los sámnitas, que es justo al oeste y al sur de Roma, o en Etruria, o nos vamos para arriba del todo, la Toscana, ya hay más montañas, hay los Apeninos famosos, ¿no? Y ahí las luchas no se puede luchar al modo, digamos, al modo griego. Es decir, bueno, aquí algo voy a pegar un patiz y me vas a decir, Sergio, tú no sabes lo que dices. A ver, realmente...
No te lo diré, yo callado. Te lo dirá alguien de estos, que hay un montón de gente que sabe un montón. Si estás viendo algún comentario, bien, flipas, ¿eh?
A ver, ¿dicen algo mal por ahí? Tú dime lo que diga la gente.
No, todo bien. Si lo demás están complementando, tío. Les diré que te ayuden a escribir el libro.
Vale, el siguiente. Te voy a empezar, pero dejé. Los griegos, yo no estuve en Grecia, pero bueno, vi fotos, bueno, me gusta, ¿no? Y hay muchas montañas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasaba? Los griegos decidieron luchar en los valles, decidieron que los combates fuesen un ritual. Tenemos una serie sobre Grecia muy buena con Juan Luis Gomar Hoyos, un novelista sobre libros de Grecia, y él y yo estamos haciendo una serie de toda Grecia, ¿no? Llegamos a la conclusión de que los griegos buscan la guerra, la buscan, la batalla. Dicen, mañana nos pegamos aquí. Entonces hacían un campo en un valle, que era pequeñín el valle, pero todo el valle, vale, un valle griego, ¿qué tendrá? ¿200 metros? Ah, pues 200 metros de ancho. Ahí montamos una línea de hoplitas perfecta y fetén. Nadie nos rodea por los flancos. ¿Qué pasa? Los romanos no buscaban batallas de este modo. ¿Por qué? Porque sus enemigos, por ejemplo, los sámnitas, no buscaban batallas en el valle. Les atacaban desde las colinas. Les decían, subir aquí a por nosotros. Y había que subir al alto de la montaña, ¿no? Entonces los romanos fueron creando una forma de combate en el que el movimiento, en el que, por ejemplo, la flexibilidad fuese más importante que mantener una línea. Y eso llevó a formaciones un poco, digamos, cerradas, abiertas, es decir, estamos en formación, pero con un par de con 2 metros para cada soldado. Es decir, en vez de estar escudo con escudo, yo, soldado, tengo a mi alrededor una especie de burbuja, un distanciamiento social de 2 metros. Eso me permite a mí mover el escudo, me permite mover la lanza y me permite mover un poco incluso la espada, que en este momento no es una espada ni es tampoco un gladio. Estamos hablando de armas de influencia griega, por ejemplo, alguien dirá, la falcata, os pongo una idea, la falcata ibérica no es realmente un invento ibérico, es una arma que no me acuerdo el nombre ahora mismo, es una arma griega que se usó en todo el Mediterráneo, lo que pasa que en Iberia, en España, tenía un modelo un poco distinto, ¿vale?
Sí, sí.
También había espadas más largas, tipo la espada medieval, pero un poco más estrechita y, bueno, con otras empuñaduras y tal, que al final son armas, digamos, de tajo. Eso implica que el que da un tajazo necesita movimiento, no es un movimiento, digamos, muy, muy escaso. Es decir, si yo estoy escudo con escudo, no puedo hacer esgrima de tajo, ¿me entiendes, no? Yo, para hacer esto, necesito que al lado mío no esté un compañero, porque si no le corto la cabeza.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso implica,
sí, sí,
separación. Los romanos fueron separándose de sus compañeros para luchar en esta forma de lucha de armas de filo. Es decir, armas que tenían filo. Es decir, espada con filo. Alguien dirá, no, pero es que el gladio no tiene filo. Ya, ya, espera, que no llegamos al gladio. El gladio tiene filo, pero no está hecho para el filo. ¿Me entendéis, no? Sí, aquí estamos, sí, sí, hablando una época en la que Roma luchaba a la moda griega, pero a la forma romana. Es decir, luchaba con armas griegas, pero se inventó su forma. Más bien copió la forma de los sámnitas y otros pueblos de Alba. Más o menos, Sergio, vas, sí, viendo, sí, un, sí, poco lo que estoy contando, ¿no?
Sí, sí, vale, sí, sí.
¿Qué pasa?
Estoy tomando notas.
Que en este batiburrillo de batallas, en los valles, en las montañas, Roma comienza una guerra que podemos decir que es la que más le marcó, que son las guerras sámnitas. Los sámnitas son unos vecinos que Roma, bueno, le costó un poco conquistarlos. Tuvo tres guerras, dos muy fuertes y una tercera, han pasado el tiempo, que no fue tan importante. Pero esas dos guerras a Roma le marcaron de tal forma que básicamente cambió su forma de luchar. Empezó a luchar como sus enemigos. Y, por ejemplo, voy a hacer una frase aquí que dice: las armas defensivas y las armas militares de ataque las tomaron de los sámnitas, muchas insignias de los magistrados de los etruscos. En resumen, lo que parecía idóneo en todas partes, entre los aliados o entre los enemigos, lo seguían en su país, con sumo afán. Preferían imitar las cosas buenas que envidiarla. Es decir, los romanos, uh-huh, lucharon contra los sámnitas y dijeron, estos sámnitas, ¿qué bien se lo montan aquí luchando en el monte a la buena de Dios? Pues dijeron los romanos, nosotros también. Entonces, en esta guerra hacen una nueva forma de combate. Abandonan la lucha en línea, la lucha al estilo griego, a su manera, ¿me entiendes, no? Es decir, luchaban, uh-huh, al estilo griego, pero más separados, más alejados del enemigo. Y deciden luchar a los sámnitas. Lo digo así un poco. ¿Qué significa esto? Que empiezan a romper la línea, a romper las falanges en pequeñas unidades, que se llaman los manipulos. Los manipulos, ¿vale? Un manipulo es básicamente, ¿cómo explicarlo? Yo cojo un palo, le pongo una de cereales, es decir, cojo cereales, una cuerda y le hago un adorno y lo pongo como una bandera. Y eso era el manojo, el manipulo. Y todos los hombres de ese manipulo luchaban cerca de esa bandera. Y eso era, digamos, el símbolo de esa unidad. Y un manipulo estaba formado por dos centurias, por unos 160 hombres, 80 y 80, ¿vale? Esos 160 hombres eran la unidad básica del ejército romano. ¿Qué pasaba? Que, como te dije antes, estamos en una época de milicias en las que la gente lucha para defender su tierra. Eso lo explico después, ¿vale?
Porque, sí.
Ya, es importante esto. Son gente que digamos, luchan con lo que se pueden permitir y costear. Entonces, al final esos manipulos están de gente similar. En un manipulo están todos los jóvenes de 20 a 25 años que solo pueden llevar, una lanza y una flecha y una espada. En otro manipulo están los que pueden llevar un escudo oval de madera y una lanza y una espada. Y en otro sitio están los que pueden llevar un cardiotoras, una coraza, ¿me entiendes, no? Y se va ocupando al ejército en razón a esa equipación, o bien a la veteranía, a la edad también, ¿no? Y eso lleva a la famosa legión manipular. Los romanos,
la legión manipular, sí, sí,
crean un sistema, como... ese, digamos, es el sistema hasta que llega Micaio Mario, ¿vale? Ese sistema se basa en cuatro líneas. Los bélites, que son la infantería ligera, escaramuzadores, que básicamente iban con un cacho tela y...
¿Y poco más?
Sí, jabalinas y una espadina y un escudo redondo para correr un poco.
Sí, sí.
Después estaban los Astati, que el primer nombre de Astati viene porque tenían un asta, una lanza, que clavaban en el suelo como para impedir que avanzasen los demás, pero al poco lo abandonaron. Este Astati comenzó a usar el pilum, la famosa jabalina o lanza pesada romana, que estaba más diseñada para arrojar, es decir,
sí.
Arrojarlo y después, cuando ya estaba debilitada los enemigos, cogían la espada y luchaban, ¿vale? Es decir, en este momento, cada uno su modelo de espada, su forma de espada. Esos eran los Astati, que eran los más jóvenes dentro de los propietarios, dentro de los que tenían cierto dinero para comprar cosas, ¿vale? Después estaban los Princeps, que eran los de la flor de la vida, así 30 años, que ya habían ido a varias guerras, ya tenían cierta experiencia, tenían ciertas armas. Y después estaban los Triari, que eran los canosos, ¿no? Los que ya tenían mi edad, ¿eh?
Cuarentón canosos, sexy. Dice.
Cuarentón sexy.
Hombre, no, y, pero es que no es lo mismo. Los 40 de ahora que los 40 de ese momento. No.
Bueno, los 40 de antes, con buen estado físico, mejor que el mío de ahora, ¿no? Pues, no, es verdad, hay que pensarlo bien.
Hay con dos pilum, ¿no?
Claro, con dos y para adelante, tira para adelante. Si hablásemos de dos años, pues yo te diría yo. 40 años, ¿no? Y esos 40 años eran veteranos. ¿Qué pasaba? Estos, digamos, los tenían ya pelados. Es decir, estos decían las historias, ¿no?, que se sentaban en el suelo viendo a los demás luchar. Sentados ahí, rodillas en el suelo, hablando de sus historias, ¿no? Tal, no sé qué. ¿Te acuerdas aquella vez que estuvimos en Etruria, tal? Ahí hablando. Y se veía muy chungo ya. La batalla estaba jodida si se ponían de pie. Si los Triari se ponían de pie, es que esto iba muy mal ya.
¿Sí?
Y los Triari luchaban, es que tenían que evitar que masacrasen a la legión en la retirada. Es decir, ellos se quedaban parados
con sus lanzas. Y aguantaban, digamos, el empate del enemigo.
Digamos, la retirada del resto de las unidades. Digamos, los mejores estaban detrás para salvar la huida del resto de los compañeros. Esto es algo que después en otros ejércitos los mejores van delante. Por ejemplo, en los tercios españoles los mejores iban en la primera línea. Eso cada pueblo, cada cultura tiene una forma distinta de verlo, ¿no? Los romanos preferían carne de cañón.
Que masacraran a la carne de cañón y después cuando os canséis vienen los buenos que os meten con las espadas. ¿Qué nombre tenía las espadas?
Es que en este momento no era el gladio todavía.
¿No era gladio todavía?
No, el gladio se produce en contacto con España. Es decir, el gladio es un arma hispana, es un arma celtíbera que se reconvierte en arma romana. Los romanos les gustó tanto cómo les mataban con el gladio que dijeron que para nosotros. Así. Dijeron, qué bueno es esto y para nosotros. El gladio aparece justo en las guerras púnicas, Segunda Guerra Púnica. Estamos hablando finales del siglo III. Este arma, que lo podemos mencionar ya aquí porque las legiones manipulares usaban el gladio al final, es un arma que es de clavar, de estocada. No es un arma de tajo, no está pensada para levantar el brazo, sino para clavar. Así, así, o al pie, ¿no? A la pierna.
Y es corta.
Una vez que la tienes dentro, la giras un poco y ya abrasa, ¿no? Hay gente muy peliculera que ve películas estas de, Espartaco, ¿no? Y meten hasta la empuñadura, ¿no? Es decir, hasta la bola. Realmente no se metían más de 5 o 6 centímetros. Algo así. Con esto y girado, con un tamaño que tiene así más o menos el estoque.
Ya te hace polvo, tío.
Te todo, ¿vale? Es decir, no hace falta meter más, porque si metes mucho más este arma...
¿Se queda enganchada o qué?
Se hace ventosa y después no sale. Entonces es mejor no meterla mucho. Eso al final se lo iban enseñando, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos lo vieron de los hispanos y les gustó. Y lo trajeron para su ejército y al final convirtieron ese gladio hispanenses, que es como se llamaba, el gladio hispano. El gladio es espada, ¿no? La espada hispana como símbolo de Roma, ¿no? Pero sería más eso, siglo III, siglo II, en adelante, ¿va? Después, bueno, los Triari estos que tienen algo de bolito, se llamaban también los Pila. Alguien pensaba que eran los pila porque lanzaban pilum. No, estos no tenían pilum, estos tenían una lanza de toda la vida para clavarse en el suelo y que no entrasen, ¿vale? ¿Por qué les llamaban el pila? Porque eran el pilar, la columna. Es decir, era el cimiento que hacía que una legión soportase un ataque. Marchaban todos, pero los que quedaban ahí eran ellos. Los demás podían recuperarse y volver a atacar. ¿Vale? Algo que es muy importante de esta época también es el triple acies o el quinquis. Es decir, cómo se desplegaban estos manipulos, ¿no? Estas unidades dobles de dos centurias se distribuían.
Formaciones, perdona que te interrumpa. Formaciones.
Sí, formación, es una formación. Un damero, un ajedrez. Hacían un ajedrez en el campo de batalla. Eran las fichas, las casillas negras, e iban puestas, también podemos decir, como un dado, un 5 de un dado. Un 5 de un dado se llama el quinquis, el 5, porque los romanos jugaban los dados también, y tenían ese 5. Entonces, al final, ¿qué es? Dejar espacios para que las unidades se puedan mover atrás o adelante, para que puedan entrar refuerzos, y los enemigos también entrar. Y al entrar, les rodeaban las unidades digamos, por ejemplo, si entraba un enemigo, la segunda línea avanzaba y encerraba a los enemigos. Es decir, les permitía moverse, porque los romanos se dieron cuenta que la movilidad en el campo de batalla era esencial. Frente a la falange griega, que todos eran una línea y no se movían, aquí el secreto estaba en el movimiento. ¿Vale? E incluso, bueno, lo digo aquí, pero bueno, las líneas en Roma se sabe que se movían. Es decir, tú tenemos una centuria que son 8, o sea, 10 por 8, o sea, 8 de profundidad, que es un contubernio, y 10 y 10 de frente, ¿no? Pues claro, el primero que está ahí luchando, ¿qué está? Hasta que se muere, ¿no? No, se cambiaban. Iban relevándose, es decir.
Sí, sí, sí.
No se sabe muy bien cómo lo hacían, si el primero pasaba para el segundo. O el último.
Bueno, sí, de lado. Película se ve que pasan entre medios y ponen y plantan el escudo.
Claro, por eso es imposible que luchen cuerpo con cuerpo. Tiene que haber un espacio para que se mueva toda esa gente por ahí. ¿Lo entiendes, no?
Sí, sí, sí. La gente va diciendo que no digo nada, pero que no tengo nada que decir. Si es que no tengo ni idea, tío. Si voy a abrir la boca, voy a meter la pata hasta abajo.
Bueno, si hay alguna pregunta, bueno, más o menos ahí.
Sí, 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 sí. Madre mía, tú.
Pues bueno, ya tenemos un poco ese ejército, ¿no? Ese ejército, recordar, ciudadanos que luchan. Ahora es lo que yo quería matizar. Luchan en periodos veraniegos, esto es muy importante. La guerra en la antigüedad no era todo el año, no era una guerra total war de ahora que se lucha en invierno nevando. No. Aquí se han organizado, ¿sí? Es decir, hay que luchar cuando hayamos cultivado las tierras. Que yo soy campesino. Yo antes, mira, esto no soy soldado, recordad, yo soy militar, soy un miliciano. Yo me curré el sembrado, sembré el trigo, la cebada en enero, en febrero, cuando me toque, y ahora que crezca. Pero, jefe, que yo tengo que volver en septiembre o en agosto, que tengo que...
Es curioso esto, ¿eh? Es curiosísimo. Claro.
Esta gente eran campesinos propietarios, gente que tenía tierras y que le tocaba defender la República. ¿Qué pasa?
Y perdona que te interrumpa, Francisco, pero como buen de esto que no tengo ni idea, y que esta gente como que qué entrenamiento recibían las milicias. Vale, porque claro, algún entrenamiento tienen que tener, ¿no?
La mayor parte del entrenamiento, lo que es la esgrima, era de sus padres. Digamos, todo buen ciudadano educaba a su hijo en la guerra.
¿En el uso de la espada o del pilum, de lo que fuera? ¿O qué?
No, la espada sobre todo, más espada, el escudo y tal. Lanzar pilum, sí, te lanza ahí un palo, ¿no? Es decir... ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando, me voy a poner un símil, es como la Edad Media española. En Castilla tú eras hijo de un hidalgo y tu padre te enseñaba a luchar, porque tu misión en la vida era ser hidalgo y por lo tanto tenías que saber luchar. No había una escuela militar. Entonces el romano de bien, el romano de orden, enseñaba a su hijo esgrima. Si ya era muy rico, pues tenía un maestro que le enseñaría, aparte de griego... Que se llama esto, ¿vale? Y qué más, pues nada, era su misión en la vida. Y una cosa, las armas se le daban de padre a hijo. Es decir, hay gente que en esto piensa que cuando hacen una ilustración, ¿no? A mí me gustan mucho las ilustraciones y los artistas, ¿no? Dicen, no, es que esa espada es muy antigua. No, perdona. Lo que nunca puede haber en una ilustración histórica es algo que no existía. Claro. Pero algo que ya existía, sí, es decir, en la guerra de Siria están usando Mauser de la Primera Guerra Mundial y STG SQL.
Y en Yemen el T-34.
El T-34, sí, sí, claro, por 35. Eso. Y no pasa nada, es decir, lo que no puede haber allí es un dron que no se inventó, o sea, no, eso no. Por lo tanto, en Roma sería normal que llegase yo con el casco del abuelo y me dijese, niño bien, de la primera centuria, ay, qué casco más anticuado, y se pone, ya, pero eso que tengo, cabrón. ¿Me entiendes, no? Y cuando tú mueras, a lo mejor te lo quito a tu cadáver, ¿no? Porque así se hacían las armaduras. Muchas veces eran de saqueo, es decir, había un enemigo que tenía una buena armadura y decías tú, es mi talla. Y para mí, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y así era, no sé, no había el Corte Inglés para novedades en este periodo, ¿vale? Por lo tanto, así aprendían con sus padres. Eso es muy importante, esa pregunta que me hiciste, es porque después tiene su contrapunto, cuando hablemos más adelante, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, tenemos ahí todo este sistema que, de recordar, ciudadanos, campesinos, la mayor parte de ellos, que luchan en periodos cortos. ¿Qué sucede? Que Roma, poco a poco, se va viniendo arriba. Al principio lucha con sus vecinos. Estoy haciendo un viaje de muchos siglos, ¿vale? Al principio lucha contra los etruscos, que están ahí al lado, después contra los sámnitas. Vamos a por los griegos del sur. Y van a por las colonias de la zona de Nápoles, ¿no? Esa zona de Magna Grecia. Y un día dicen, vamos a Sicilia, que están ahí unos cartagineses y que nos interesa Sicilia porque hay muy buen trigo ahí y tal, y podemos ahí hacer unas propiedades guays. Y van para allí, y claro, ¿qué pasa? Que ya las guerras se empiezan a alargar. Ya no luchan 3 meses. El servicio militar se prolonga más de un año, ¿no? Y entonces empieza a haber problemas. Y hay gente que ya no puede, a lo mejor, volver a su casa a recoger la cosecha. Y todo eso se va complicando. ¿Qué es lo que hace complicar más la existencia del soldado romano? De este miles, de este ciudadano romano llamado al ejército, las guerras en Hispania. Es decir, las guerras en Hispania les marcan. ¿Por qué? Porque, primero, las guerras guays ya acabaron. Vencen a Aníbal, Cartago derrotada, el saqueo, todo ya es para nosotros, todo el dinero. Pero claro, hay pringaos en un campamento romano en mitad de Castilla, luchando contra los romanos,
que en ese momento fueron
los que no sabían situar el mapa, pero estuvieron 6 guerras para vencerlos, ¿no? Pues eso, yo creo que no iba feliz ninguno de esa guerra, porque no había ni saqueo, ni posibilidad tampoco de que la guerra fuese corta, porque llevaban ahí ya 10 años luchando, 15 años luchando, y aquello, no había avance, y perdían su tiempo en un lugar que no conocían, que no les daba riqueza, y que tampoco les prometía propiedades, es decir, cuando aquí la guerra se acabase no me van a dar nada de esto porque aquí está en el quinto coño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a escaquearse, ya empieza a haber gente, estamos ya en el siglo II, a mediados del siglo II, la guerra de Numancia, que ahí es donde aparece ya Mario, el personaje Cayo Mario, su primera guerra, cuando tiene 16 años, 17, es la guerra contra Numancia, el asedio de Numancia, famoso. Él está allí y ve que todo aquello es una liada, ¿no? La gente no hace nada. La mitad de los soldados romanos no entrenan. Los jefes dicen, pasad aquel día y a mí no me mareéis mucho, que yo quiero acabar mi turno aquí como general, como tribuno, y me marcho para Roma. Yo aquí, olvidarme, no vamos a atacar a nadie, ¿eh? Entonces, esto pasaba años. Algunos se atrevían a atacar y morían toda una legión porque habían atacado Numancia mal, ¿no? Es decir, básicamente era, podemos decir, un sin Dios para Roma. Es decir, lo que estaba pasando ahí es todas las negligencias juntas con la desmotivación y con las pocas ganas de luchar. ¿Todo por qué? Porque primero, los que morían estaban recordando cada momento su casa, la cosecha que no podían recolectar porque estaban allí, en Hispania, a su mujer y a sus hijos, que no podían pagar la deuda que habían pedido para poder pagar a alguien para que les cosechase, porque no había esclavos tampoco de aquella, y por tanto el campesino medio se va arruinando, se va arruinando, se va arruinando. Muchos romanos son sometidos a esclavitud por culpa de deudas por no pagar. Tú no tenías deuda, el castigo era la esclavitud, ¿vale? Eso lleva a que cada vez más gente primero, unos, porque están arruinados de verdad, están, no tienen un duro, ya no tienen esa renta mínima para ser soldado, ¿te acuerdas que habíamos hablado de unos niveles de renta? Ya no la tienen. Otros ocultan propiedades, ponen propiedades a nombre de gente para que no cuente como ellos y no ir a la guerra. Otros incluso se llegan a amputar dedos, se llegan a amputar manos para no ir. Roma, en esta época, es como, digamos, todo lo contrario a lo que nosotros podemos considerar el Imperio Romano. Estamos en el fin de la República y todo este periodo estamos hablando de esos finales de la segunda mitad del siglo II, del 250 al 200 antes de Cristo. Sí.
Una pregunta, profe. Una pregunta. Así te dejo que bebas agua, que te la marinera. ¿No tenían sueldo los milicianos?
A ver.
No lo ha preguntado nadie, pero como yo,
sí.
La gente que está comentando, soy el que menos sé, pues...
De normal, no. Es decir, lo normal es
de que... normal no cobraban nada. Ellos no. Ponían el saco, el coño, me saldrá, el escudo, la espada, lo que fuera, pero no cobraban nada.
No cobraban, no. De normal. Eso era la tradición romana, porque era un deber tuyo como ciudadano defender a la República. ¿Qué pasa? Que había un premio, que era los botines. Es decir, cuando Roma asaltaba una ciudad, se repartía partes proporcionales entre todas las unidades. Entonces, claro, cuando ibas a conquistar una ciudad, joder, ya, o sea, vamos a cualquier guerra, porque salías rico. El problema fue, como te dije, luchar en Hispania por un pueblo de mala muerte, que lo más que tenían era un par de caballos, un par de broches, y punto. O sea, ¿me entiendes, no? Ya se acabó, no hay más. Entonces nadie se hacía rico en esas guerras.
A España no vamos.
No, a España no vamos. Si podías no ir, no. Claro, después fue ya cuando España empezó a repartir tierras allí, todo el mundo quería ir. Pero al principio, que Roma, digamos, tenía una guerra de baja intensidad allí, tenía el estilo Vietnam, no era una guerra declarada, sino una pacificación de un territorio, ¿no? Pues nadie quería ir. ¿Qué pasa? Como acabas de decir tú muy bien, al final de esa época, desde el siglo II, Roma se da cuenta de que la mayor parte de la población ya no tiene el nivel de renta mínimo para ser soldado. ¿Qué hacen? Bajan el nivel de renta para ser soldado. Ah, o sea, si pedían 7.000, piden 1.000.
Hacienda somos todos, ¿no?
Es justo, sí, sí. Sí. Hago una deducción fiscal para que los pobres paguen, eso, justo. ¿Vale? Pues eso implementó una necesidad, que era pagar un sueldo. A partir de este momento, Roma... Dice, vale, sí, muy bien, acabo de abrir el ejército a gente que no tiene dinero, le doy una indemnización. Vale, gracias. esa indemnización, ¿vale?, es un tema compensatorio. No es para que la gente viva del ejército, sino para que la gente, digamos, pueda hacer frente a los gastos de su familia mientras no esté en casa. ¿Vale? ¿Entiendes más o menos? Ahí, es decir, no es un sueldo, es una indemnización por gastos.
Es una solución, ¿no?
Sí, sí, es una indemnización por gastos. Así lo decimos y quedamos bien y lo entendemos todos. Uh-huh. Bueno, después esto se complica todo mucho más, ¿vale? En el plano político, en este final del siglo II, claro, hay gente que vive muy bien, se está haciendo cada vez más rica, porque todas estas guerras de conquista llevan a dos cosas. Mayores tierras, más ager publicus, como se llamaba, el terreno del Estado, que ahora va la gracia, cómo se reparte, ¿no? Vale, entonces, Roma lo que hacía era darlo en alquiler, a cambio de un dinero, un inversionista alquilaba esa tierra y la usufructuaba durante mucho tiempo. Eso al final hacía que las grandes fortunas de Roma fuesen cada vez más ricas, porque eran las que podían comprar ese ager público o alquilarlo, ¿no?
Claro.
Sobre todo alquilar, porque era la medida. Uh-huh. Por otro lado, todas estas guerras traían esclavos a dolor. Es decir, Roma cada vez que entraba en un pueblo de Hispania, ¡hala! 1.000 esclavos más. Si no los mataba a todos, bueno, a veces mataban a los hombres y quedaban con los niños y las mujeres, ¿vale? Y esas las llevaban al mercado de esclavos. ¿Qué pasó? Que hubo tanto en el mercado de esclavos donde escoger que eran baratísimos. Es decir, regalados, es decir, dos por uno, ¿no? Es decir, esto es una burrada lo que estoy diciendo, pero en su momento era lo normal. La gente compraba esclavos como el que compra ahora, no sé, un robot de cocina. Es decir, era la forma más sencilla de hacer el trabajo. Es decir, yo campesino tenía que trabajar yo el campo, Y como no me daba el dinero suficiente para vivir, me iba a trabajar a la casa del vecino rico a cambio de una brazada, ¿no? De un jornal. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a llegar miles de esclavos tirados de precio, el señor rico de al lado ya dice, Paco, no vengas hoy a trabajar, que me vino aquí dos iberos que me salen muy baratitos, ¿vale? Entonces, al final, yo luché en una guerra para conseguir esclavos que me quitaron el trabajo.
Y que me metan el dedo en el ojo.
Efectivamente, sí, 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 sí. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto lleva un caldo de cultivo que puede llevar a la rebelión o una lucha interna entre los romanos. Entonces empiezan a aparecer dos facciones, los optimates y los populares. Los populares, que es, Cayo Mario tiraba más para ese lado, pero es que, bueno, Cayo Mario es un personaje muy... le gustaba los populares, pero quería ser un optimate, ¿se me entiende? Él quería ser de los guays de Roma, ¿no?
¿Y los optimates qué eran?
Las élites, digamos, las familias de alta alcurnia de origen de esas tribus primeras que hubo, ¿vale? Son los patricios, ¿no? Dentro de los patricios, digamos, había unos que tiraban un poco más al bando popular a defender, lo voy a explicar después, ¿eh? Porque alguien dirá, populares es... No, no, espera, que eso tiene su miga. Uno es defender al ciudadano que se está empobreciendo y otros creían en el latifundio, creían en la mano de obra esclava, creían un poco en la gran propiedad. Es decir, que la fuente de riqueza de Roma sería la gran propiedad y esa gran propiedad a lo mejor llevaría a un momento en que la gente no tuviese que trabajar porque habría un salario social para todo el mundo. Bueno, que lo hicieron, ¿eh? De hecho, Roma inventó la ánona, que era un dinero que cobraba todo romano por ser romano, sin trabajar.
Ciudadano,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ciudadano romano, ¿eh?
Ciudadano romano, sí, sí, sí. Los otros no. Los que no fuesen ciudadanos romanos, no. ¿Qué pasa? Que eso llevó a que en Roma hubiese un momento, más adelante, en la época imperial, de miles de personas que no hacían nada, o sea, ociosas, completamente. No, eso implica un problema.
Hostia, tío.
Tienes ocio, bien. Si no tienes ocio, das problema. Entonces, cuando Roma inventa el famoso pan y circo. Les damos comida y les damos circo. Les damos los grandes
espectáculos. Entretenimiento, ¿no?
Entretenimiento. Tienen asegurado el pan, bueno, muy asegurado, muy poco pan, ¿vale?
El sustento,
vale. Tienen entretenimiento y tienen todos los espectáculos que quieras. Luchas de gladiadores, vale. Luchas de animales, vale. Canal de Netflix, no lo había, pero vale, también. Es decir, todo lo que fuese para estar ociosos. Porque era un cliente. Es decir, básicamente dependía del Estado y no. Bueno,
sí. ¿Funcionarios?
No.
¿Tampoco o qué?
Subvencionado.
Muy bien, muy bien.
No, o sea, es que no trabajaba.
Funcionarios sin trabajar.
No tenían por qué trabajar. Lo básico. O sea, si tú no tienes muchas expectativas de vida en Roma, que era tener un... ellos vivían en... los ricos vivían en sus famosas villas y tal, ¿no? Pero la gente más humilde vivía en ínsulas, que eran pisos de 4 de altura o 5, en la que la primera planta era unas tiendas, eran sobre todo tiendas y restaurantes, de comida rápida, de comida a llevar. En la segunda planta, la primera, mejor dicho, el bajo, la primera planta era la zona más noble del edificio, que vivían gente de clase media, a lo mejor un funcionario, un abogado, lo que fuese.
Sí,
y tal.
Sí, 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 sí.
Y después, subiendo más arriba, cada vez eran peor las casas y había que subir andando 4 plantas, 5. Entonces, claro, ahí arriba, pues a lo mejor, pues en el ático, pues vivían 4 en una casa de 20 metros. Y esos vivían del pan romano. Después, ¿qué pasa? Alguien dirás lo de la comida rápida. Era porque en Roma la gente no tenía cocinas, no había sitio para hacer cocina. Solo los ricos tenían cocinas y los pobres vivían de eso, de comer en un restaurante o comer un poco típica comida que ahora nos parece muy moderno, es el takeaway. En Roma era así, tenían los mostradores en el escaparate del bajo y tú cogías la comida y te la llevabas, ibas comiendo por ahí. No hay nada nuevo en este mundo. O sea, Roma es la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente, claro, corríamos el peligro. En esta época imperial ya no, porque había mucho dinero para dar, pero en la época de la República, ¿qué pasaba con esta gente, ¿no? Entonces, esta gente que se va arruinando, que cada vez tiene menos dinero y no puede ser soldado, aparecen dos tendencias. Los optimates, que en teoría mucha gente los pinta como los conservadores, pero realmente estas optimates, estas grandes élites que defendían las grandes propiedades y tal, se inspiraban en teorías griegas, en teorías cartaginesas de la propiedad, de cómo se hacía una explotación con esclavos de la propiedad. Los populares eran, digamos, conservadores. Alguien dirá, no, Julio César no era conservador. Sí, querían volver a lo antiguo, querían volver a la Roma de hace 100 años, o 200, en la que el romano medio era un pequeño agricultor que tenía sus vacas, sus cerdos, y tenía un poquitín de tierra, y que iba a luchar en defensa de esa república. Vale, entonces ahí hay una serie de movimientos. Están los famosos hermanos Graco, que, bueno, es que no voy a contar todo esto de esta gente. Pero esta gente intenta dar tierras a los pequeños, a los ciudadanos proletarios, a los ciudadanos que no tienen tierras, a cambio de que sus hijos algún día sean soldados. Es decir, yo digo, todos vosotros que estáis ahí muertos de risa en la calle todo el día, os doy tantas días de bueyes, yugadas,
¿sí?,
para que plantéis, tengáis vuestros casa, os doy dinero para las semillas, pero eso implicará que seas propietario y tengas que servir al ejército. ¿Vale? Eso, digamos, son las famosas reformas de los Graco.
Que los Graco, preguntan aquí, te lo pongo por este...
A ver, conservadores, ¿cómo explicarlo? En lo moral, sí. En lo económico, sí. Pero a día de hoy eso no se llamaría conservadores, ¿me entendéis, no?
Sí.
Es que ahora nuestra izquierda derecha,
claro,
es muy compleja, porque claro, nuestra izquierda, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha, no? Eso viene porque el primer parlamento de la Revolución Francesa, unos se pusieron a la izquierda, otros a la derecha. Y los que parecen de un lado son de izquierda y los que parecen de otro son de derechas. La realidad es que en lo económico puede que los populares tuvieran más que ver a día de hoy con la derecha, porque están a favor, yo qué sé, de no subvenciones y que la gente trabaje.
Y, sí, claro.
Pero en lo social, pues no, porque están a favor de que el pobre tenga una tierra que se la dará al Estado. Alguien dirá, eso es intervencionismo, ¿no? Es decir, básicamente no podemos usar criterios actuales, pero digamos, un popular en su momento soñaba que Roma en materia económica volviese a ser la antigua, de pequeños propietarios, mientras que los optimates estaban muy contentos con el comercio internacional, un poco que viniesen mercancías de todos lados. Es decir, es un poco complejo, porque después no es tan fácil, el que preguntó eso, por ejemplo, Cayo Mario. A ver, era un poco, digamos, era hasta xenófobo, porque decía que...
¿Xenófobo?
Sí, bueno...
No jodas.
Sí, bueno, aquí era todo el mundo. ¿Así me entiendes? A ver, lo digo porque, por ejemplo, Julio César, su sobrino, hablaba griego, no hablaba latín. La élite romana, la gran mayor parte de la gente de dinero de Roma hablaba griego entre ellos. La famosa Biblia no se dijo en latín, se dijo en griego. El lenguaje de la gente guay era el griego, ¿vale? Y este Mario, él dijo que no hablaba griego porque no le gustaba hablar el idioma de los esclavos. Claro, era razón. En aquel momento Roma era la dueña del mundo y los griegos eran sus esclavos, eran sus profesores, digamos. El profesor del hijo de un patricio era un griego, era un filósofo griego de la escuela de Atenas, que ahora estaba de profesor particular de un romano.
Pues entonces, claro, curioso.
Sí. Digamos, en este siglo, siglo II, siglo, siglo I y la época imperial.
O sea, la época, la lengua vehicular de los... de los guays, de la gente con dinero, era el griego.
El griego, sí. No, de hecho, esto, por ejemplo, pasó en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, durante mucho tiempo, los reyes de Inglaterra hablaban francés. Era el lenguaje de la gente guay, es decir, el francés. Y lo hablaban en la corte inglesa, hablaban francés.
Era cool, ¿no?
Sí, era cool y era, bueno, a ver, ten en cuenta que la familia real inglesa, la primera, era de origen francés, y por tanto, pues, hablaban francés. Era muy lo cool, claro, lo cool. ¿Sabes? Es eso. Como ahora en inglés, ¿no? Hay que hablar en inglés y decirte no es en inglés todo el rato, va a ser cool, pues es lo mismo. ¿Vale? Sí, pues sí, sí, en Roma pasaba. Y este Cayo Mario, pues decía, yo no tengo que poder saber eso. ¿Para qué quiero saber la lengua de los esclavos? Y no, y se reían de él, ¿eh? Y se mofaban y decían que él era un
¿lo tomaban por un loco, ¿vale? O qué?
Sí, que era un paleto, porque él, a ver, él no es. A ver, los romanos tenían dos formas de triunfar, ¿no? En la vida. La primera era estudiar derecho. Y, derecho, o sea, no la universidad, sino hacerse abogados. Y en el foro, en la plaza pública, llevar temas jurídicos, hacer juicios y tal, y convertirte en alguien importante en la política, empezando siendo abogado. Y la otra forma era la de ser militar. Ser militar y por el medio de la espada llegar a ser alguien. Cayo Mario no era un buen orador, no sabía hablar en público, y dijo, pues yo por la espada. Y llegó a ser alguien por la espada en Roma, frente a los que llegaron a serlo por, digamos, por la oratoria. ¿Qué pasa? Esto es muy importante, Sergio, que a lo mejor esto no lo sabes ni los oyentes
muchos. No, yo no sé nada.
Los soldados, cuando empezamos ya esta época de muchas guerras, se reenganchaban, porque ya no tenían tierras ya, y decían, yo ya fui soldado una vez, ahora sigo siéndolo. Y bueno, se reenganchaban, sí.
Vale, sí. Aquí, que he ido leyendo cosas, se reenganchaban, pero ¿cuántos años tenían de servicio estos milicianos todavía?
No existía porque no existía un ejército profesional. Entonces ellos iban, se presentaban...
Los milicianos.
Los milicianos, sí.
No había un tiempo determinado, un año, cinco años, diez años, no.
Cada idus de marzo, más o menos, el idus de marzo es cuando se acaba el mandato de un cónsul y se empieza a organizar la siguiente. Lo voy a contar, que esto es una tontería, pero bueno.
Venga, si esto fue así, hombre.
¿Qué mes es el mes diciembre?
¿Perdona?
¿Qué mes es el mes diciembre del año?
¿El mes diciembre del año?
Sí, o sea, ¿qué número es? ¿El 10?
El 12, el 12, ¿no? El
12, vale. ¿Y noviembre?
El 11.
Vale. ¿Y octubre?
El 10.
Vale, pero octubre es 8, ¿no? Y diciembre, tal. Eso fue al ajustarlos, los romanos se dieron cuenta que había dos formas de ver el tiempo, el lunar, por meses lunares, o el solar. Entonces crearon un sistema solar y lo compensaron. Y crearon unos meses que añadieron por medio, lo hizo Julio César, y añadieron el mes de julio, de Julio César, y Augusto añadió otro que era el mes de agosto, ¿vale? Eso modificó el horario. Pero los romanos, su forma normal de cambio, ¿vale?, era en marzo. En Marte, el mes de Marte, el dios de la guerra. Entonces ellos cambiaban el año cuando cambiaba el general de las tropas, el imperator, el cónsul, ¿vale?, el que mandaba las tropas. Entonces en el idus de marzo, que es cuando matan a Julio César, ese cambio de marzo era cuando un general dejaba su mando y lo asumía otro. Y ese otro tenía que crear una legión nueva, porque la legión desaparecía con el mandato del general. Es decir, yo... Un año organizaba una legión, unos legere, esos que escogía, de todos los que presentaban en el campo de Marte para ser seleccionados. Eso había una especie de casting, es decir, llegaban por tribus, por esas 35 tribus que se inventaron, que no eran familias, sino barrios, por barrios y por centurias. Y yo iba escogiendo, yo, pues este. Coño, ¿qué haces aquí de nuevo? Mariano dice, no, es que estoy todavía en edad. Y pone, Mariano, joder, yo te conozco de la guerra del año pasado. ¿Quieres ser centurión? Y lo hacen centurión porque tiene experiencia. No existía, ¿me entiendes?, unos rangos militares. Hoy podía ser centurión y mañana soldado, porque cada vez elegía un ejército. Y eso llevaba, bueno, a que no fuese perfecta la maquinaria. Porque, claro, no había lo que se dice un cuerpo de suboficiales, ¿no? Es decir, mi padre era sargento y yo sé la importancia que tiene un ejército de los sargentos. Es decir, los sargentos son el cordón de un ejército. Es decir, si no hay suboficiales, el ejército la caga, es decir, por experiencia, de todos los ejércitos. Sí. Más en Roma, que ya explicaré después. Bueno, lo explico ahora y lo entendéis. Los soldados volvían a repetir el mandato de vez en cuando. porque iban allí y si les elegían dos veces seguidas, ¿me entiendes? Wow, yo veo, sí, sí. ¿Qué fuerte es ese? Ah, tú. Y te tocaba siempre, hasta que ya no tenías edad. ¿Vale? A ti te tocaba todos los años. Y al final cogías experiencia, sabías combatir y tal. Lo lógico es que te nombrase centurión. Y como yo sí. Te conozco, somos del mismo barrio, yo soy rico, pero te conozco, te nombro centurión. Pero al año siguiente viene otro general, que ya no soy yo, y te nombra soldado raso. Acabo de perder a alguien con experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque los oficiales no eran no era habitual que repitiesen. De hecho, no repetían, por definición. Porque solo
los oficiales, podía, ¿eh?
Los oficiales, sí, los altos. Porque solo se podía ser una vez en la vida cónsul y otra vez procónsul. Es decir, como una sucesión del mandato, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que como mucho cogías un año de experiencia, o peor todavía, te tocaba un chavalín que quería ser político, quería ser abogado, había estudiado carrera ahí para ser orador y sabía griego y la leche que quieras tal, pero le mandan durante 6 meses ser tu jefe de 4.000 hombres o 3.000, y no tiene ni idea de lo que es de una guerra, porque nunca estuvo ninguna. Al final, ¿quién manda en los campos de batalla? El centurión.
Centurión.
Pero ¿qué pasaba en Roma en estos momentos? Que los centuriones cambiaban cada año. Eso es algo que se ve muy bien en los asedios de la guerra de Numancia. No hay suboficiales. Cuando entra mi protagonista, Cayo Mario,
¿vale? Cayo Mario.
Cayo Mario ve esto en Numancia. Y pasados los años, hay una guerra que es la famosa guerra de Yugurta. Yugurta, digo famosa porque, bueno, en historiografía es bastante importante. Yugurta era un rey de la zona de Argelia, la actual Argelia, más o menos por ahí os enfocáis, Argelia, un poco de Túnez, un poco de Marruecos.
Es cierto.
Que era fiel a Roma hasta que un día se cansó, porque bueno, se cansó. Mató a su hermanastro, mató a otro hermanastro en Roma delante del Senado. O sea, le invitaron a Roma para solucionar el problema hereditario que tenían y aprovechó para matar a su hermano, que estaba protegido por Roma, ¿no? Entonces Roma se enfadó y dijo, esta es la guerra, ¿no? Entonces, sí, era todo así. De hecho, Roma mandaba ejércitos, no lograban vencerle nunca. Llegó a haber un general que traicionó a toda la legión a cambio de dinero y los mataron a todos, menos a él y a su centuria, que estaba comprada. Abrió las puertas, mataron a todos y él escapó con el dinero. Sí, sí, de hecho... Por eso te digo,
madre mía,
el esplendor muy bonito, pero estas mezquindades muchas más. Había una frase de este Yugurta, lo dice Plutarco, a lo mejor no lo dijo, pero la idea sí, es pobre de Roma cuando encuentre a alguien que sepa su precio, algo así vino a decir.
Sí.
Y él encontró su precio y los iba untando a todos. Entonces, al final, ¿qué pasa?
Frase.
¿El qué?
Es una buena frase esta, ¿eh?
Sí, sí, muy buena, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Roma empieza a esa guerra que era secundaria, que era una guerra que tampoco parecía que iba a ser mucho, empieza a eternizarse. Y los soldados no quieren ir a esa guerra, empiezan a tener problemas, pero estamos hablando de años 105, 106, a la vez que estamos luchando aquí en África, en el norte, empiezan a oírse rumores de que aparece una marabunda de gente, 300.000, 200.000 bárbaros que bajan hacia el sur, que quieren llegar a Italia, a saquearla y a coger los tesoros. Entonces, claro, Roma tiene un problema gordísimo, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Luchamos primero contra estos númidas o luchamos contra los otros, no? Entonces, claro, como tienen, esto es algo que a lo mejor muchos oyentes no lo saben, Roma, republicana, tiene todo doble. Es decir, tiene dos cónsules, dos pretores. ¿Para qué? Para que no haya un rey. Ellos tienen miedo a la república y deciden que haya dos personas que reparten el poder. ¿Vale? Para algunas cosas es bueno, pero a veces para otras es problemático, ¿no? Porque ¿quién manda en una batalla? Tal. En este caso lo tuvieron fácil. Uno iba para el norte y otro para el sur. ¿Vale? En el norte hay una... Es que no voy dando fechas, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. En el norte llegan los cimbrios y los teutones, entran en la península itálica, en la zona de la Provenza, es decir, la zona de Marsella, esa zona con Francia, mientras que en el sur siguen luchando con Yugurta, mezclando años sin decir fechas, pero bueno, para que os hagáis una idea.
El de Argelia.
En Argelia está ya Mario, que es un paisanín ya mayor, 30 y pico años, 40, ya parecía que no iba a llegar a nada ya más, porque había llegado unos cargos, ¿vale? Había llegado unos cargos políticos, edil, tribuno de la plebe. Había llegado a esos cargos, bien, pero tuvo una lucha política con un gran alto cargo por culpa del voto secreto. Él decidió que la única forma de que el voto de los pobres fuese válido es que no se viese a quién votasen. Entonces puso una especie de muro de madera para que no se viese la papeleta que metiese, ¿vale? Y eso no gustó, no gustó mucho, porque ya no podían controlar las elecciones, ¿no? Entonces cayó en desgracia.
Cabrones, cabrones. Lo tenían todo lo malo que después ha salido, tío.
Sí, sí, todo, ¿vale? Todo iba mal. Claro, si la República
cayó... Esclavismo, guerras, trampas...
Claro. Y aparte, esto busca un salvador, esto busca alguien que le saque de todo esto, y ese es Cayo Mario. ¿Qué pasa? Cayo Mario era un hombre nuevo, no lo conocía mucho en política, tenía cierta fama en la guerra de Numancia, tenía cierta fama en los negocios, caía bien al pueblo por eso que hizo del voto secreto. Entonces este se fue a la guerra con otro general que era Metelo, que era el jefe, y él el segundo. Y estamos hablando del año 107, espera, a ver, es que esto, como no, las fechas no me las memoricé, pero la batalla de Motul es el 106 o 107.
Tampoco no, nadie te lo pide que te lo memorices, tío.
No.
Solo faltaría esto, después de la disertación que nos estás pegando. Madre
pues mía. Él llegó allí a África, vio que Metelo, que era un buen general, empezó a ordenar las tropas, empezó a meterles motivación, empezó a hacer cosas como tenía que hacerlos, porque Mario aprendió de un gran general, digamos, los grandes generales de Roma, para mí, de la antigüedad, de esta época, son Escipión, ¿no? El africano, que sería este, Escipión africano numantino, porque venció a Cartago en África, y a Numancia. Pues es africano numantino, que es el africano el menor, o sea, Escipión el menor, porque está en mayor, que es el que ganó Aníbal en Canas y tal. Es decir, este, en Canas no, perdón, en España. Este descendiente del gran Escipión se llama Escipión el menor, y Mario lo conoció en Numancia cuando venció, y aprendió de él muchas cosas, que después ya iré explicando. Metelo también aprendió y lo empezó a aplicar él en África, y empezaron a vencer a Yugurta. Y Yugurta empieza a esconderse, ya no va comprando por ahí a gente, se empieza a huir. Mario, en una batalla, que es la batalla de Mutul, salva a la retaguardia romana en una emboscada, y Metelo le da la mitad del ejército para que haga lo que quiera con él, para que haga actuaciones en un territorio. ¿Y qué pasa? Que los soldados comienzan una campaña de mailing o de spam a sus familiares.
No me digas.
Coño, y les mandan cartas. Querida Julia, la verdad que desde que este Cayo Mario está al mando, no hay más que victorias o tal. Este sí que es un general. Y empiezan a hacer una campaña de cartas. Bueno, muchas, digamos, invitadas por el propio entorno de Mario, para que en Roma empiecen a oír hablar de ese tal Mario que en África está venciendo.
El run run.
El run run, sí. Empiezan una campaña de news, ¿no? En este caso no eran fake news, ¿no? De noticias. Entonces, cuando se convocan elecciones para quién va a dirigir la guerra del año 105, creo que es, claro, aquí tenemos un problema. Mario está en África y para presentarte tienes que estar en Roma. Metelo, que no era muy amigo de él, aunque era su jefe, le empieza a poner pegas. No puedes ir a Roma porque hay mucha guerra. Entonces, bueno, Mario al final consigue que le den permiso, escapa corriendo toda leche en barco y llega. Llega justo un poco antes de las elecciones, se presenta a candidato. Bueno, que esto es una tontería, pero lo cuento. ¿Sabes dónde viene el término candidato? Viene de que iban vestidos de blanco, un blanco impoluto, cándido, y iban de blanco por el foro, bueno, para que la gente les viese. ¿Ese quién es? Bueno, coño, ¿quién es el candidato? Porque iba blanco impoluto, con una especie de tiza o cal, para que estuviese más blanca la tela, y ahí viene el término candidato. Y daban vueltas por el foro, para que todo el mundo lo reconociese, ¿vale? Entonces, bueno, Cayo Mario gana este consulado, su primer consulado, pero ¿qué pasa? Que el Senado dice, no, este no es de los nuestros. Entonces, cabrón, ¿os acordáis de aquel que puso el muro en él para que los pobres tuviesen voto secreto? Pues a este le damos lo que él no quiere. Él quiere luchar contra Yugurta, que es donde está la fama, el poder y la gloria, ¿no? El dinero del tesoro. que va a capturar si gana. Entonces dice, no, tú a luchar contra los bárbaros del norte, que acababan de matar a 60.000 romanos. Bueno, es que las cifras en Roma son la mayor masacre de la historia de Roma, ¿vale? Se me fue. Perdonad, lo busco. Arausio. La batalla de Arausio. Por culpa de dos generales que se van mal entre ellos, uno popular y otro optimate, no unieron fuerzas. Ellos tenían la orden de unirse fuerzas, pero el que era el antiguo cónsul, que era el procónsul, no quería unirse con el cónsul, porque no quería que el otro le mandase. Entonces iban por un río, los dos en cada orilla del río, y cuando le dieron la orden de ya pasa ya para la orilla del otro, lo hizo, pero se puso como a 15 kilómetros del campamento del otro. Entonces los que hicieron los bárbaros, primero mataron a uno y después al otro. Y fue la mayor derrota de Roma, yo creo que fue entre 50.000 y 60.000, ¿vale? Es decir,
¿alguno apunta que Canas fueron más?
En Canas fueron 80.000, espera, a ver, vamos a ver a Arausio, ¿no? A lo mejor son más en Arausio. Arausio yo siempre fui la más, ¿eh?
Estas cosas pasan, ¿eh? No te pienses tú que eres...
No, tranquilo.
Nos pasan a todos, ¿eh? Cuando vamos hablando y van saliendo cosas, tú... Hay gente que no veas, ¿eh? Hay mucha gente que está comentando que tienen las tablets delante, cabrones, ¿eh? Que
ya, no.
Te pienses tú que yo ya hace tiempo que me afeito ya, ¿eh? 66.000,
equivalente a 40.000, espera, ¿eh? No, Canal, ¿sabes? No fueron tantos, ¿eh? ¿70.000 según Polibio, 50.000? Bueno, es que es muy parecido. Es que al final... Yo siempre oí más a Arausio, ¿eh? Canas, a ver...
Bueno, Canas es una batalla más abierta, ¿no? Es algo... No, pero, bueno, una emboscada.
Pero aparte es que tiene una cosa más importante. Canas es contra un pueblo civilizado y Arausio es contra unos bardos.
Aquí hay un amigo, el tal Centurión San Sebastián. Espérate, que me he equivocado. Gregorio Zarza, que no... manda tanta gente mensajes que se me cuelan.
Sí, 50.000, sí. A ver, en Roma nunca cojamos la cantidad mayor, ni la pequeña, cojamos la mitad y más o menos estamos ahí. Tened en cuenta que estamos hablando de que en Roma había legiones y socios. En esta época Roma tenía las legiones propias y los socios. Los socios eran los aliados que daban sus unidades. No existían auxiliares, por tanto podemos hablar, sí, 50.000, 60.000, perfectamente. A ver, a lo mejor Canas, según algunos, murieron más, pero yo, por lo que tal, entre las dos, para Roma marcó más la derrota de Arausio, porque Arausio fue contra bárbaros. Es decir, esto volvemos a lo mismo. En el ideario cultural, esto es igual que, por ejemplo, las derrotas victorianas contra los Zulús les marcaron más que una derrota contra Napoleón, porque con Napoleón era normal perder. ¿Me entendéis, no? O sea,
Sí.
Arausio marcó mucho y murieron de todas las grandes familias, ¿vale? Y de hecho los supervivientes fueron mal vistos por los que estaban en Roma, ¿no? Es decir, uno de ellos, uno de los supervivientes, es muy famoso, es Sertorio, que seguro que a alguno le suena, Sertorio, que después en España hizo una especie de república romana popular. Es decir, los populares, cuando fueron expulsados más adelante de Italia, se formaron en Hispania una especie de reino, ¿no? República. Y este Sertorio sería uno de ellos, de los supervivientes de Arausia. Bueno, pues Mario le toca luchar contra los bárbaros. Y le dice, qué cabrones estos, me mandan aquí, gloria no voy a tener y posibilidad de perderla y pifiarla toda. Entonces él comienza a mover a las masas, al pueblo, para que en una votación popular... digan que le toca a África y lo consigue. Y al final le cambian de opinión y le dan el mando en África. ¿Qué pasa? Que el Senado se la tiene guardada. Dice, sí, tú vas a África, pero vas a luchar con lo que tienes allí. No te voy a dar más tropas. Sí. Vas a luchar con lo que hay allí. Entonces él empieza a mover hilos y consigue que le permitan como refuerzo. Es decir, no más unidades, sino completar las que hay.
un refuerzo a la
no aumentar el despliegue, sino reforzar.
Completar las unidades que tenía ahora.
Pero no le dan, digamos, medios. No le dan tropas. No le dicen, ala, esto es el censo de gente, coge. Y él empieza con un personaje que se hace famoso después, Sila. Sila se encarga de buscar la caballería con otros mandos. Y Mario empieza a buscar a tropas. ¿Qué hace? Pues va a buscar donde nadie buscó. Es decir, no coge el censo de propiedades, no va, digamos, a Hacienda y dice, dame la declaración de la renta, sino que dice, a ver, ¿quién no está en esta lista? Entonces busca...
¿Quién no está en la lista?
¿Quién no está en la lista fiscal? ¿No? ¿Quién no tiene declaración de bienes?
¿Quién no declara? Ese a África.
Eso dice, y es cuando les propone a los proletarios, a la gente, que el término proletario, que ahora usamos, ahora menos, ¿no? Porque ahora ya no hay proletarios, ¿no? Bueno, los proletarios son la gente que solo tiene su prole como bien. Eso significa proletario. La persona que no tiene nada más que sus hijos. Entonces él va a buscar a los más pobres y les da la oportunidad de ingresar en el ejército a cambio de un sueldo, ¿vale? Y sin preocupación de armas, porque las armas las pone Roma, las pongo yo, es decir, esto lo pago yo y tú solo tienes que luchar. Y consigue un pequeño ejército, no muy alto, no muy grande, ¿vale? Y eso es lo que los mete como refuerzo a las tropas que ya están ahí desplegadas. Bueno, hay una
guerra. Perdona, ¿es la primera vez que se hace esto?
No. La primera vez que se hace de forma que se convierte en normal, sí. La primera vez que se hace, no. Porque Roma tiene una cosa que es el tumultus. Es está todo perdido. El tumultus es un estado de alarma que dura un año. Si lo coges la coña, es una situación que está salida de madre y se acaba las leyes normales. En caso de tumultus, se podía alistar en Roma a un esclavo. Y se hizo antes. Se hizo antes que cayó Mario. En guerras, por ejemplo, Camilo, en todas esas guerras que estuvieron a punto de perder por aquí, sí. Alistaron esclavos e hicieron a pobres soldados, ¿vale? Pero era algo esporádico. El primero que tuvo la idea de convertir esto en algo normal y que fuese todos los años es Cayo Mario. ¿Vale? Pues Mario pues llama a esta gente, va a África, hay una guerra que dura 4 años, es decir, está prolongando mandatos, incluso está como procónsul un tiempo, y vence, ¿vale? Vence, que bueno, no es el momento tampoco para contar toda esta guerra. Vence no solo en batallas campales, ¿vale? Hay una traición, el suegro de Yugurta lo traiciona porque ve que su yerno ya no es un buen partido y lo traiciona, lo entrega a Roma, exactamente se lo entrega a Sila, que se convierte después, bueno, esto es la gente que sabe de Roma, si yo digo Roma, Mario y Sila es como Pimpinela y Escarlata, van juntos de la mano pero se odian, ¿vale? Es decir,
¿se odian?
Sí. ¿Sí? En este momento eran como el papá y el hijo, ¿no? Es decir, este es mi hijo Sila, es la hostia. Pero ¿qué pasa? Que Sila le quita el protagonismo. Sila es el que captura personalmente a Yugurta y posteriormente, pasados unos años, empieza a hacer una campaña de publicidad diciendo que no fue Mario el que venció, sino yo, el que capturé a Yugurta. Claro, a Mario eso le sentó como una patada. Porque, claro, ¿quién gana? ¿El general en jefe o el prindado que coge al enemigo? ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? En una batalla, ¿quién gana? ¿El general o el tío que pega el tiro al rey enemigo? Sí, ¿no? El general, ¿no? Entonces, como Sila le quita el protagonismo a Mario, se llevan a muerte. Es decir, digamos que el odio personal suyo llevó a una guerra civil en Roma que implicaría la aparición el fin de la República Normal y el comienzo de las dictaduras. Sila se convierte en dictador durante 10 años o 12 años, algo así, 10 o 12 años. Y hace persecuciones, hace limpiezas políticas, digamos, hace una lista de gente que es asesinable y el que lo asesine se queda con sus bienes.
¡Hostia!
Digamos, estos son, digamos, gente problemática para la República. Entonces hace una lista y empiezan a matar gente de esa lista. Uno que se libra de la lista es Julio César, que es el sobrino de Mario. Mario tenía una mujer que se llamaba Julia y su sobrino era Cayo Julio César. Entonces, este César se libra porque era joven y decían, va, este no va a llegar a nada, ya, perdonad la vida. Y mira dónde llegó, Julio César. Pero que Julio César es el sobrino de Cayo Mario. Si no llega a ser el sobrino de Cayo Mario, yo defiendo, y lo digo siempre, que me diga lo contrario, que me lo justifique, que sin Cayo Mario, Julio César no hubiese sido nadie. Hubiese sido uno más, un militar, un abogado o algo más de Roma, pero no hubiese sido el, digamos, el gran Julio César, ¿no? El conquistador de las Galias, el tirano perpetuo. Una cosa, cuando digo el término tirano, dictador. Un dictador en Roma no tiene el mismo significado que en la actualidad. Bueno, alguien dirá que depende cómo usemos el término dictador. Hay gente que le gusta y gente que no, ¿no? Pero bueno, un dictador en Roma era una persona que durante 6 meses eran nombrado sin límites legales. Es decir, tenía todo el poder para hacer lo que quisiera para mantener la república en orden. Es decir, si hay una amenaza interna, pues acabar con los enemigos. Si hay una amenaza externa, mandar los ejércitos. Al final de su mandato había un juicio, una especie de juicio de sus actos, ¿vale? Era una figura que pocas veces usó. Se usaba una guerra, a lo mejor cada 3 décadas o cada 4. ¿Qué pasa? Cuando Julio César llega al poder, bueno, está el famoso Rubicón, la entrada en Roma, se convierte en dictador perpetuo. Pero no es algo que él hizo por primera vez, lo había hecho ya Sila antes. Sila fue 10 años dictador o 12. Hasta que un día se cansó y dijo, me voy a vivir a una villa con una chica que era muy curiosa, y se retiró de la vida política para meterse a vivir. Pero entendéis lo que es, o sea, que eso de las dictaduras, todas estas cosas tampoco eran, ¿sabes? Todo inventado. Entonces, bueno, Mario triunfa, se lleva muy mal con Sila, que esto es importante, empieza ahí. Y Mario, claro, ¿qué pasa? Que es vencedor, es cónsul, regresa a Roma y aquellos bárbaros que habían matado tantos romanos en Arausio habían desaparecido, habían ido a dar una vuelta, un volteo. Se fueron por Francia, entraron en Hispania. En Hispania estuvieron poco tiempo, una batalla en el Mont Sacro, ahí en la zona de Aragón. Creen que perdieron, o si vencieron, tuvieron muchas pérdidas y decidieron dar la vuelta, no seguir en Hispania. Y se fueron para París, para la zona del actual París, a vivir un tiempo allí, hasta que se recuperaron y decidieron volver a Roma. Y volvieron a Roma a conquistar Roma. Entonces, los bárbaros estos, que cada vez eran más, porque claro, esto es un fenómeno como ¿cómo explicarlo? Como los linchamientos, ¿no? Empieza uno, pues empieza a unir gente, y de repente hay 500 linchando a alguien y no saben muy bien por qué.
Tipo Somalia, vaya.
Eso, justo, sí, lo mismo, todo al montón. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de cimbrios y teutones, pero había helvecios, había galos, había un hispano perdido por ahí, era una marabunda de gente a buscar cacho, ¿no? A buscar dinero. Entonces, como eran tantos, y es muy difícil alimentar a tanta gente, decidieron atacar por dos lados. Los cimbrios se fueron por la zona de la Provenza, Francia, y los teutones dieron la vuelta por Austria, se metieron por los Alpes y aparecieron por la zona de Venecia, esa zona, digamos, del río Po. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, Cayo Mario, que es cónsul, nombrado de nuevo cónsul, algo que no se había pasado una vez con otro, que fue 2 veces, pero no seguidas, Escipión, el africano, numantino, fue 2 veces, pero con separación de mucho tiempo. Mario fue nombrado 5 veces seguidas, que no había pasado nunca. Se tuvieron que cambiar las leyes, hacer de todo para que él fuese 5 veces. ¿Qué pasa? Creo que fue la tercera, él ya se dirigió a luchar contra los bárbaros, ¿no? Tuvo que dejar África, que estaba ya tranquila, ya Yugurta estaba muerto. Él va a Roma, ¿qué hace? Claro, tiene un problema. ¿Qué hace? Hace un ejército nuevo, coge a los veteranos del origen de la guerra, que están hasta las narices de luchar, o coge a los proletarios que quedaban y los que ya había cogido, y los convierte en la única legión, y decide esa opción. Da el retiro a todos los veteranos más antiguos.
La última legión.
Y coge a los más jóvenes. Y los entrena. Claro, cuando antes te dije que en Roma se entrenaban de familia a familia, de padre a hijo, hay un problema aquí. ¿Qué pasa con esta gente que su padre no sabía tocar una espada, porque no tenía ninguna espada. Entonces, él imita lo que había hecho un año antes otro cónsul que se llamaba Rufo, que también resulta que tiene vínculos familiares, si no recuerdo mal, con Julio César también. Sí, con la primera mujer de Julio César, creo que era. Este Rufo se dio cuenta de que los lanistas, los entrenadores de los gladiadores, les enseñaban a luchar con esgrima. Y dijo, vale, venidos para acá, a ver, no va a haber luchas en la calle, no va a haber gladiatura, venidos para acá. Enseñar a esta gente a luchar. Y les enseñaron a luchar con el famoso palo, una especie de poste, y con una espada de madera. Y empezaron a enseñar a muchos a la vez, en el campo de Marte, ¿no? Todos en formación, pegando al palo. Durante mucho tiempo repitiendo. ¿Qué pasa? Claro, que no pueden enseñarles una esgrima perfecta. Les enseñan un par de movimientos. Esos par de movimientos son muy válidos para clavar de arriba abajo y nada más. Y esconderte detrás del escudo. Entonces, al final, esto lleva a que cada vez más las legiones romanas empiezan a compactar. Empiezan a unir escudo con escudo. Cada vez más. Antes se decía que luchaban separados y cada vez más. Esto con el tiempo llevará a que el escudo oval desaparezca y sea el rectangular. Ese rectangular en forma de teja. Que ese que
sí, el de la falda aquí debajo que se ve, que ahora pondremos otro ejemplo. Sí.
Ese escudo en forma de teja tiene una ventaja. Cuando luchas fuera de formación, te puedes tapar como los antidisturbios detrás de él cuando estás solo. Pero cuando estás en formación, tapa al compañero de la derecha, ¿vale? Uh-huh. Pues todo esto, claro, al final son adaptaciones. Alguien dirá, la revolución de Mario. No, Mario fue cogiendo cosas de otra gente, ¿me entiendes, no? Pues él los entrena y les dice, bueno, ya estáis, ya sabéis coger la espadina, ala, arriba, y nos vamos todos para el norte para
Marsella, a luchar.
Él va, marchas forzadas, caminando. ¿Qué pasa? Que no pueden llevar el tren del bagaje que se llevaba toda la vida. De normal, cuando eran gente rica que iba a la guerra, llevaba a sus esclavos. ¡Hala! Llevarme a la tienda de campaña, campeones, que me voy a la guerra. Ah, llevarme la PlayStation también, que va. Imagínate la situación, ¿no? Una persona rica llevaría a su equipo detrás, ¿no?
Sí.
Pues no, esta gente, como no tenían nada.
Recursos, no tenían recursos.
Empezaron a simplificar el bagaje. Empezaron a convertirse en las famosas mulas de Mario. A ver, aquí en las mulas de Mario, bueno, hay varias teorías, bueno, pero la realidad es porque iban cargadas como una mula. Es decir, iban con todo un equipaje, unos 30 o 40 kilos, depende un poco. Llevaban su armadura, su ropa, y llevaban una especie de, bueno, una especie de, ¿cómo se dice esto? Lo que llevan los vagabundos, bueno, un palo.
Una foto que me mandaste, ¿no?
Una furca, se llama la furca en latín.
Sí.
Un latillo, es decir, latillo de los vagabundos. Sí. Que siempre que pones un vagabundo antiguamente era con un palo y una especie de bolsa, ¿no? En el que metía sus cosas y las ataba al palo, ¿no? Pues ellos ataban una furca. Una furca era una especie de T, una T, en la que se ataba una zorquina, que era una especie de sobre de cuero donde se metía la ropa interior, una muda, unos calcetines para invierno. Alguien dirá, ¿calcetines con sandalias? Sí, calcetines con sandalias. Eso a mí me hace mucha gracia. Hace poco encontraron en Londres, en un yacimiento, encontraron calcetines y sandalias. Y decía uno, la explicación del gir inglés, ¿no? Ya venía de Roma, ya. Pues ahí venía eso, muda, pinzas de depilarse, porque a los romanos les gustaba mucho la depilación. Una también para quitarse. La forma normal de lavarse en Roma no era con jabón, ¿vale? El jabón era de los bárbaros. Los romanos era con aceite, se echaban aceite de oliva y después con una especie de cuchilla se iban quitando la costra que dejaba el aceite.
Coño.
Eso llevaba todo ahí, bueno, para limpiarse. Llevaban también un poco de harina, un poco para hacer gachas, porque era la forma de comer. Llevaban harina y granos, ¿vale? También llevaban herramientas, el pilum grande, el pilum pesado y el pilum ligero, todo. Se cree que el grande, el famoso, ese que es así como de madera y con una tirilla más fina, lo llevaban agarrado a la furca, llevaban las dos así. ¿Vale?
Sí, espérate que te pondré dos fotos, dos que me pasaste mientras tanto, para que la gente pueda ver. Una es esta,
Eso, justo. ¿Eh? Así, aquí se ve todo, más o menos, todo el sistema. Llevaban también en la bolsa esta comida, es decir, todo este sistema. Si fijáis, llevan la furca y llevan una lanza cogida también ahí, ¿vale? Y después llevaban cada contubernio, que esto es importante, cada 8 o 9 hombres, depende un poco de las fuentes, son los que duermen en la misma tienda de campaña, es decir, los camaradas de armas, los brothers in arms, ¿no? Esos hombres que se hacen familia. Y luchan uno detrás de otro, es decir, esto es importante, es decir, yo sé que detrás de mí, en la batalla va a estar Lucus, mi amigo, y este no me va a dejar tirado. Entonces, esos 8 hombres que compartían una tienda, compartían una mula. Tenían una mula en la que se llevaba el molino de trigo, o sea, el molino, la muela, donde se da vueltas para hacer la harina, porque se comía gachas, es decir, gachas, fariña, todo lo que quieras, con harina, ¿vale? Después, bueno, tenían también carne, tocino, todas esas cosas que, bueno, que es lógico, que tienen que ser cosas que no se estropeen, ¿vale? Ah, mira, una cocina, Sergio, que me preguntaste antes lo del sueldo, ¿no? El sueldo se empieza a generalizar, ¿vale?, en esta época. Pero algo que Roma siempre tuvo fue el salario. A los soldados romanos les daban una bolsina de sal cada X tiempo como parte de su beneficio de ser soldado. Era una bolsa de sal, de ahí viene la palabra salario, nuestro salario que cobramos es sal. ¿Por qué? Porque era necesaria, primero, para echar en la comida y tal, pero tener en cuenta que casi todos eran ganaderos y si tienes un cerdo necesitas sal, ¿para qué? Para hacer el jamón, para hacer el chorizo, para hacer los embutidos. Entonces, al final, en una sociedad ganadera, la sal es una forma
fundamental
de la riqueza. Yo, ¿para qué quiero dinero si tengo chorizo? O sea,
sí, está claro. Y puedo comerlo o puedo venderlo.
Efectivamente, sí, lo puedo vender y puedo vender la sal también, es decir, ¿vale?
Sí.
Esto es muy importante, pues es la palabra salario, ¿vale? Pues bueno, estos mulas que se hacían marchas de 30 a 40 kilómetros al día, cargados, Mario considera que esto es parte del entrenamiento de un romano, de un soldado. Él tiene que andar y él andaba.
Ellos.
Sí, los oficiales tienen caballo normalmente, ¿vale? En Roma. Pero él le gustaba bajar del caballo e ir andando con los soldados. Por dos cosas, para que le conociese y luchasen por Mario, no luchasen por Roma, luchasen por él, y para que viesen que él también sufría las penalidades de un soldado. Y eso es importante, que en su forma de liderazgo, el ejemplo es lo más importante. En el libro cuento muchos ejemplos de esto, e incluso un juicio de un sobrino suyo que violó a un soldado y el soldado lo mató al que violó, que era el sobrino de Mario. Y Mario absuelve al soldado porque dijo que es lo que tiene que hacer un hombre, matar al que le viola, aunque fuese su sobrino. Es decir, el ejemplo lo ponen todos. Es decir, en este aspecto, podía intentar cualquier excusa para salvar a su sobrino y no lo hizo. ¿Vale? Es decir, todo esto lo estoy explicando porque en todo este tiempo que estamos avanzando hacia el norte, los bárbaros siguen dando vueltas por ahí y los romanos esperan que vengan. Pasa un mes, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro y no vienen. Y pasan casi dos años o tres. Y los primeros en llegar no son los que vienen por la zona que espera Mario. Mario espera en la zona justo cerca de la Provenza, en Marsella. Hay una desembocadura de un río en el que hace un campamento allí para esperarlos. Pero llegan primero por otro lado. Atacan primero por la zona de Venecia, vencen al que está allí, que es una derrota sin paliativo, porque no defienden el campamento, huyen. Bueno, es que es una historia que en el libro está muy bien explicada. Solo pongo una cosa. En ese campamento toman el poder los centuriones y matan a los generales. Para que veas el caos que se montó allí. Los centuriones matan a los generales y el centurión que personalmente mata al general le da a Roma la corona cívica, que es la corona más importante de la historia de Roma, y lo hacen por haber matado a su jefe. Porque el jefe no daba abasto retirada. Y el que decidió parar para asegurar la retirada fue ese centurión, el otro no hacía caso, lo mató. Y claro, esta decisión, que es una traición, ¿no? Pero en el fondo es una
salvación, ¿no?
Claro, sí, justo, sí. El nombre para que lo veáis, espera.
Joder, macho, tío. En casi 2 horas lo que llevo, que no tenía ni idea, tío. Me cago en la leche Merche, tío. Qué fuerte, tío.
Pues el que lea el libro, ya verás.
Pero sí que es curioso que lo está haciendo aquí en la tila del alienígena, que si algo se caracteriza a Roma es por las traiciones y por las, historias, ¿no?
Es el día a día de Roma, sí.
Madre mía, pero esto es tremendo, tío. No podías ni respirar aquí, tío. Siempre estar pensando a ver quién está conspirando contra ti o quién te jodera vivo, tío. Qué fuerte, tío.
No me acuerdo el nombre del... Si no, te lo digo después y lo pones en...
Qué fuerte, tío. La verdad es que es interesante tocar estas cosas y la época... Esta época y la época medieval son de las que me atraen mucho, tú.
Ceneo...
¿Ceneo?
Ceneo Petrillo Atinas. Tengo un artículo en el blog. Si buscáis Atinas, Verum Artis, cuenta la historia de este hombre. Atinas. Y es muy interesante por eso, porque es alguien que podría haber sido ejecutado por traición y después resulta que lo condecoran, ¿no? Con la más alta graduación de la historia, digamos, del ejército romano, ¿no? Es decir, hay más
fuerte, tío.
Esa corona, la corona cívica, que es la de salvar a... No, espera, no es la cívica, espera, no. La cívica es por una persona. Él recibió... Espera, que me fui. Él recibió la corona gramínea.
Gramínea.
Que es la de salvar un ejército.
Pues joder,
está hecha con los granos, pues se llama así, del campo de batalla. Cogían, en vez de laurel, que sería lo de la victoria, cogían granos de cereal y granos de cebada, lo que sea, y le hacían una corona.
¿La misma legión lo hacía esto?
Sí, la misma legión.
¿Compañeros?
Sí.
Caray. ¿Y quién es el que decidía que ese tío se le daba eso?
No, en algunos casos en Roma es por, bueno, aclamación del ejército, y en otros casos el propio Senado lo decía, ¿no? Pero en este caso creo que fue aclamación de las unidades.
Sí, claro, porque en ese momento no debía haber...
No,
distancias no habría de esto y si se había cargado los generales, que también podían decidir, pues a ver quién es el que me da la línea, ¿no?
Al llegar la historia, porque incluso los que escaparon de esta batalla fueron como, digamos, su familia no se lo perdonó. Alguno, de hecho, de senadores de gran prestigio, cuando llegó su hijo huyendo de la batalla, lo mató. Lo mandó matar por cobarde. Entonces, esta historia está. Entonces, mientras tanto, Mario está en el otro lado, esperando que vengan. Y bueno, de repente vienen. Y Mario tiene una cosa que todo buen militar busca, que es elegir el campo de batalla el momento. Un buen general nunca lucha donde quiere el enemigo, lucha donde él quiere. Y Mario quería luchar donde él quisiera. Entonces, ¿qué hace? Él hizo un campamento, se queda en el campamento, llegan los címbiros y los helvecios, ahí los hambrones, llegan miles de ellos, empiezan a rodear el campamento. Y él dice a todos los soldados, salir a verlos, cada hora vais turnándoos, vais viendo la muralla, viendo cómo son, para que veáis que no son tan fieros como pintan. No son de 2 metros de altura con sangre en los labios y con ojos de fuego, ¿no? Son tíos como tú. Bueno, un poco más alto que tú, pero no mucho más. Entonces, al final, los romanos se fueron dando cuenta que, bueno, que no eran para tanto esos bárbaros. Y él decía, no salgáis. Y los soldados, no, queremos luchar porque esto no es de valientes estar aquí cerrados. Y Mario, no, quedaros. Estuvieron casi una semana. Los otros, aburridos, dijeron, ah, marchamos ya, dejamos estos aquí. Y marchamos y nos dirigimos a Roma y harán algo. Entonces, cuando salieron de, digamos, de la zona de la Provenza, se metieron ya en Italia, Mario empezó a seguirlos de lejos. Hasta que un día en un pueblo que se llama, una zona que se llama Aqua Sestiae, que había un pequeño pueblo, ahí decide él cuándo se va a luchar. Y hace una emboscada, bueno, hace un juego muy inteligente, que es el día antes, mete unidades de caballería en un bosque, y después en la batalla, en mitad de la batalla, saca la caballería y atacan por la retaguardia. Y bueno, empieza ahí, digamos, la debacle de los cimbrios. Y después, nada, es que pues, me voy a estar aquí 4 horas. vence a estos y después se dirige a por los que estaban en el otro lado, los que estaban en la zona de Venecia, que también les vence en otra gran batalla, en la que aprovechándose... hizo un poco de canas, hizo una gran línea
sí.
En la que los bárbaros se meten y él empieza a atacar por los lados, avanza por los lados. Las dos alas las dirigía él, mientras que el centro lo dirigía el otro cónsul junto con Sila, el que era amigo antiguo de él, estaba luchando con el otro.
Menudo amigo, bueno, Elio.
Ah, no, con él no quería, no quería. O sea, de hecho, bueno, vence, Mario dice que es el vencedor y Sila, junto con el otro, dicen que no, que habían sido ellos. Porque, de hecho, hay una historia que cuentan cuántos muertos hay con las film clavados del otro. Es decir, habían puesto el nombre de su jefe en el pilum. Y decía el cónsul que él había vencido porque había matado más gente con los pilum, ¿no? Claro, y Mario dijo, claro, tú estabas a pilum, pero yo estaba a espada. Porque claro, el que estaba cerrando la bolsa no puede lanzar pilums porque no tiene ya. Los lanza el que está estático. El que avanza no puede porque los gastó. Entonces, claro, hubo ahí una especie de lucha entre ellos dos y el odio ya fue a muerte. Aquí ya dijo Mario, este Sila me lo tengo que fulminar como sea. Y bueno, ahí, esto lleva a una guerra civil.
Hostia, no.
Más cruentes de Roma, que llevaría después a que Sila tomase el poder y hiciese la venganza a los que eran de Mario, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, no vine ahora a cuento esto. Bueno, al final, ¿esto para qué sirvió? Esto primero sirvió para que Roma descubriese que un ciudadano no propietario podía ser buen soldado. Y Roma comenzó cada año a reclutar gente a cambio de un sueldo. Pero importante, en este periodo no firmaban contratos de 10 años ni de 15, era cada año. Cada año llamaban a filas, aparecías allí. Hombre, ¿qué tal, Paco? ¿Vuelves al ejército? Sí, a la firma. Un año más. Iban renovando cada año el ejército, ¿vale? Esto tuvo un problema. ¿Qué cuál era? Cuando empezó la República ya a ser ya esto un caos y cada uno quería mandar, había el triunvirato, ¿no? Lépido. El de Julio César, Pompeyo y Graco. Graco no. Ahí se me fue. El rico, el que murió en Persia. Craso. El de Craso. Esos tres, claro, empezaron a hacer ellos los ejércitos. Ya no los hacía Roma. Decía, yo coge esto, yo hago mi ejército y se lo doy a Roma, pero es mi ejército. Yo, Craso, que tengo mucho dinero, me hago 5 legiones, las pago yo, pero ¿son legiones de Roma? No, ¿de quién son? Mías, ¿no?
Pero esta es la razón por la que esta serie que se llama Roma, tan famosa, sí, que empezó la primera temporada, es la legión de Julio César.
Es de él, sí, sí.
Ah, digamos, pues mira, pues te puedes creer que no lo sabía. O sea, son de él porque las forman ellos, tío.
Sí.
Hostia, qué bueno, tú. Entonces la gente que tienen bajo su mando, que él los protege, sí, y les pone unos buenos mandos para que no los maten, claro, por eso son los que están...
Claro, teóricamente... Claro,
se deben a Julio César o se deben a quien sea, ¿no?
Claro, teóricamente eran soldados de Roma. Pero el sacramentum, el juramento de unión, es decir, un soldado cuando se unía a una legión hacía un sacramentum. En origen era a la República de Roma y al Senado. Él, en Sila, el primero que lo hizo a su persona, al general. Y los demás le invitaron. Esto es muy buena idea. Entonces empezaron a hacer juramentos a la persona. Como los de las SS, la Wehrmacht, que era a Alemania y al Führer.
El Herr.
Lo mismo. Eso está sacado de lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto llevaba el fin de la República, porque al final todo ejército era fiel a su general, sobre todo al general victorioso, al general que vencía y les daba parte del botín. Entonces, claro, los que eran soldados y como renovaban por años, si había un general que era mejor que otro, se pasaba la legión para el otro.
Bueno, estaba apuntando aquí Fernando Rosati. Pompeyo le prestó sus legiones a Julio César, sí, para anexar la Galia.
Sí, sí. Pero eran
gracias, Fernando.
Eran sus legiones. Lo que pasa que después parte de las de Pompeyo se hizo fiel a Julio. Porque era más victorioso Julio que Pompeyo. Sí, sí, sí. Después, bueno, son las guerras civiles, que habría que entrar en ellas y sería explicar mucho, que no es la idea.
Pues
lo que llevaron, ¿no? a leer el fin de mi libro.
Pues sí que hay, te lo juro que no me lo pensaba que hubiera tantas historias, ¿eh?
No, muchas. Yo no estoy al día de todas. A ver, espera, ¿eh?
Qué pasada, tú.
No, quería buscar una frase que está muy bonita.
Yo también tengo alguna que me he apuntado, ¿eh?
Alguna de estas.
Mira, la de Catón el Viejo, la de Bellum se ipsum alet,
Vale, la guerra se alimenta.
La guerra se alimenta a sí misma. Sí. Esta me ha gustado mucho porque se puede extrapolar a cualquier guerra de la historia.
Sí, eso era básicamente porque el soldado no tiene que llevar toda la comida en su impedimenta, ya que al avanzar por territorio enemigo iba a coger el trigo o la cebada que estaba cultivando. Por sí, eso sí, las técnicas de tierra quemada que se usaron también.
En Rusia.
Sí, sí. No, no, y en Yugurta lo hacía también en la guerra de África esta. No, quería decirte una frase que era como que ya había ejércitos privados, había no sé qué más, y solo nos quedaba un rey. Es decir, era como que ya había todos los indicios en Roma para que desapareciese la república y apareciese un rey. ¿Vale? El rey no aparece, sino que aparece un príncipe. Digamos, todas estas guerras civiles que acaban matando a Roma, es decir, cuando muere Julio César asesinado, sus seguidores, Octavio
en un... En un Idus de marzo.
Sí, 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 en el 2 de marzo, sí, sí. Sí, sí.
Eso sí que ahí...
No, no, claro, porque era el día como que hacía... Es que, a ver, ese día creían, los que le mataron, creían que se iba a coronar rey. Era lo que dicen algunos, era una teoría...
Sí, porque, yo creo que tengo... Sí.
Ellos creían que quería ser rey. Y
lo este mataron. Es el Idus de marzo, ¿no?
Ese es el Idus de marzo, sí, 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 sí.
El día que lo van a coronar rey, se lo cargan.
No, pero él no quería coronarse rey, ¿eh? Lo único que iba a hacer era un poder un poco más fuerte. Ya tenía mucho, ¿eh? Y hablaban de que se había comprado o se iba a poner un sillón con respaldo. Esto es muy importante porque en el Senado los magistrados, los que tenían un consulado o tal, se sentaban en una especie de silla plegable, una silla en forma de X, pero sin respaldo. El tener respaldo era un trono. Y el trono es de los reyes. Entonces decían que César iba a poner uno de estos en el Senado y iba a ser una especie de rey. Entonces fue ya eso ya lo que disparó todo ya. Eso
lo
ya
que no diga dedo, lo que diga el dedo, ¿no? Francisco, eso, lo que diga el dedo, no.
Y ahí ya, bueno, lo mataron. Después, bueno, sabemos ya la historia, ¿no? Los que en su nombre quisieron matar a los que tal, hubo una guerra civil. Esa guerra civil. Hubo otro triunvirato, segundo triunvirato, que eran Lépido, Marco Antonio y Augusto, o sea, Octaviano, que era el hijo adoptivo que adoptó Julio César antes de morir, que era el famoso Octavio Augusto, posteriormente. Bueno, vence la guerra civil, ¿y qué pasa? Bueno, ahora ya la historia de Mario Augusto, ¿no? Pues Augusto se encuentra con un ejército que es grande, no, lo siguiente.
Enorme.
Se encuentra al vencer en Actium una batalla naval y acabar con Marco Antonio, que era su aliado anteriormente, pero al final tuvo una guerra con él, con un ejército de unas 60 legiones. Estamos hablando casi entre auxiliares y tal, 1 millón. Entonces tiene que hacer lo que se dice una reducción vital.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, no puede quitar a la gente, aunque sean enemigos, y mandarlos a la puta calle porque, claro, tú tienes tíos que saben luchar. Entonces, ¿qué hace? Una especie de plan de jubilación. Y dice, a ver, voy a incentivar yo que estos que no son míos se marchen. ¿Cómo? Les doy tierra. Tengo muchas tierras porque conquisté medio mundo. Ahora, tú vete para
España. El otro para la Galia.
En América Augusta, sí, sí. César Augusta, todo es que acaba en Augusta. Astúrica Augusta y me libro de ti. Y después había que darles un dinerín, porque claro, no te doy tierras, te doy dinero. Él, con su propio patrimonio personal, pagó gran parte de los retiros de esta gente. Y se quedó con un ejército que básicamente fue el del Imperio Romano, unas 28 legiones.
Joder.
28 legiones se convirtieron en el estándar de Roma. Es decir,
que yo tengo apuntado una legión, son 10 cohortes, una cohorte, 480 hombres, y distribuidos en 6 centurias.
Gracias por decirme una cosa que se me olvidó de citar. Sí, una cosa que hizo Mario fue la cohorte. Uno de los grandes cambios de Mario, que se me olvidó, y gracias por decírmelo, fue dejar el manipulo como elemento básico del ejército y convertir la cohorte. La cohorte son 6 centurias que funcionan como un ejército. Es decir, yo podría perfectamente coger una cohorte y mandarla a luchar sola, porque tiene todos los elementos para ser un ejército. Es como, digamos, una brigada. Una brigada yo puedo moverla, ¿no? Más o menos. Tiene su estado mayor, lo llevo para allí y funciona. Los romanos, su unidad de combate era la cohorte. La cohorte son 6 centurias, o mejor dicho, 3 manipulos. Los manipulos eran la unidad administrativa, básicamente para el pago de rentas, de sueldos y tal. Se seguía usando el manipulo. Y algo mucho más importante, que se me olvidó decirte, es que al ser Roma la que paga las armas, se comienza a estandarizar. Y ya no hay diferencia entre unidades. Al final, todas las unidades de una corte tienen más o menos las mismas armas. Y luchan igual. Y al final, Roma, toda la legión se parece. Ya no hay Astati, Priari, Triari. Hay solamente centuriones, o sea, romanos. Cada uno de ellos tendrá su experiencia. De hecho, las cohortes iban enumeradas y la mejor era la última, la primera, ¿no? Que era la donde el centurión era el primpilo que mandaba sobre, digamos, tú si haces cálculos, eso que dijiste, de las tropas, no salen.
Sí, sí.
Las cohortes. Son 6 por 80, son 400. Es que los números son iguales.
No, una legión, 10 cortes, una corte, 480 hombres.
480.
Y distribuidos estos en 6 centurias. Que sí, claro, sí, centuria es de 100 personas.
No, no, son de 80.
Ah, de 80, vale, es que vale. Yo no sé si lo había visto yo.
Claro, el problema es que ellos siguen llamándolo centuria porque cuando eran tribus eran de 100, pero son 80. ¿Qué pasa? Que tú multiplicas 8 por 6 y no me acuerdo cuándo es. 8 por 6, espera.
Sí, pero muy 48, sí.
Vale, 48, 480. Y eso por 10 y no te salen las cantidades. ¿Por qué? Porque hay una centuria que es doble, que tiene el doble de gente. O sea, la primera centuria de la primera corte es más grande que el resto.
Es más grande que el resto.
Sí, que es la mejor, digamos.
La élite.
Centurión, ¿no? Primpilo de la primera centuria. Este es el puto sheriff. Vale, digamos que los centuriones se van ascendiendo en número dentro de las centurias y las cortes.
¿El centurión qué rango es? ¿Sargento, has dicho? ¿Como sí, un suboficial?
Sí, porque, a ver, no es un oficial. Es el primero de los suboficiales. Podría ser un sargento primero. Un brigada, pero un brigada ya es algo ya modernísimo, ¿no? Es un sargento primero. Es el soldado que se hace jefe.
Es que lleva
el... Sí, los plumachos.
Es que hay algunos plumachos... que he visto que son así y otros que son así rectos. Sí.
A ver, los plumachos en Roma eran muy habituales que los tuviesen todos. Es decir, aunque después en la época imperial solo se ven pocos, en la época republicana la tenía todo Dios, porque era una forma de, digamos, de mostrar que tenías dinero y que habías vencido en muchas luchas. Entonces, al final se va como reduciendo el número de plumas, algunos tenían dos aquí puestas, tal, a el siguiente sistema. El optio, que es como el cabo, el optio está atrás del todo en la formación, está atrás, para que nadie se mueva de su sitio, es decir, está como cubriendo la retaguardia. Ese llevaba las plumas de frente, como un panqui, así, ¿vale?
Sí.
Al igual que el tribuno y el legado, los jefazos, más jefazos, la llevaban así, ¿vale? Pero el centurión las llevaba así, de lado.
De lado, sí.
¿Por qué?
Sí,
para que le viese todo el mundo detrás. Es decir, él luchaba en primera fila.
A ver,
él estaba el primero. Este que va a caballo es un tribuno, más seguro, y las lleva tal. Y este te da algún miembro del gobierno. Estas son las plumitas de un triari. Y el que va a caballo, que madre mía, eso es una patada. Bueno, sí. Bueno, el que va a caballo, ese sería un centurión. Es que aquí no, esto es que esta es muy mala, ¿eh? Esta es de fantasía.
Esta es
fantasía. ¿Eh?
Esta es. Es que claro, hay algunas que puedes ver, pero tampoco no he encontrado tantas.
Mira, el signifier este, normalmente el Aquilae llevaría otro tipo de casco, no llevaría ese.
Sí, sí.
A ver, es que no tengo el propio ningún. Espera.
No, es que al final, más que todo lo digo porque la mayoría de gente que está viéndonos, todo el mundo son unos saben un montón, pero así, en el otro lado. Ahí. ¿Y esto?
Este sería uno de la época de Mario. Este sería un centurión de la época de Mario. Si te fijas,
pues sí,
el
primero que
tiene transversal. Sí.
Y son como dos trozos, ¿no?
Sí, pues esos son colorinos. Podían
ser
de caballo, pues blanca y negra, amarilla, ¿no? Eso no.
O sea, ¿no estaba unificado?
No. Algo que tenemos que decir ya de primeras, que salvo a lo mejor los pretorianos, y más adelante, a lo mejor más en época ya imperial, que sobraba el dinero, los soldados iban cada uno de su manera, o sea. Uno podía llevar el lino blanco, otro podía llevar el algodón verde, en lo que es la...
¿Y, Y lo que apunta aquí Francisco Javier, vea, que lo pongo para que lo vieras, que algunas ilustraciones de algún videojuego o algo son terrorismo histórico. Pero no tendría que ser así.
Los más fiables que hay son los de Total War, casi. Los de
Total
los
War.
Total War, yo creo que son los más fiables, con fallos, ¿eh? Pero hay otros que sí, que son asesinatos históricos. Hay revistas muy buenas, por ejemplo, Despertaferro cuida muy bien el aspecto.
Hombre, Despertaferro.
Vale, lo cuida muy bien. Por ejemplo, los libros de HRM, el mío está muy currado, porque me asesoré yo, busqué recreadores históricos italianos del periódico histórico y busqué que fuesen justo del año de Mario, porque el broche que cierra la parte superior de la cota de malla tiene que ser de cuero, no vale de gancho de bronce. Y busqué los que lo tenían de ese tipo. Es decir, para mí es importante.
Esto, auténtico mil simes esto, ¿eh?
Sí, esto es freak completo.
Sí, pero porque también hay gente que se viste. No digo que se disfrace, digo que se viste.
No, recreadores. No.
Igual que hay gente que se viste de cristianos y de moros, como aquí en España, en Alcoy y compañía, pues sí que hay gente en Roma pues que hace también esta clase de reuniones, igual que en Waterloo.
En España hay mucha recreación histórica, grupos más o menos potentes, hay muchos en Asturias, ¿eh? En España.
Oh, pues no lo sabía. Sí, mira, sí, otra cosa
sí. Y la zona de Barcelona, tengo conocidos que están en uno en Barcelona, sí, al Trajano.
Hostia,
sí.
Pues qué guapo tú.
Busca recreación histórica Barcelona, verás cómo te sale en Roma y te salen gente que lo hace muy bien, de la época de la guerra de las Dacias, de Trajano. Sí, sí. Un saludo a Ángel Portillo, si me ve, es uno de ellos.
Yo saludo a los de Despertaferro, que son un poco el espejo mío desde buen principio que empecé en esto. O sea que al final.
Yo los conozco también, ¿eh? Yo empecé el blog, no cuando ellos, un poco después, pero no llegué al nivel de ellos.
Hombre, es que.
Sí.
La suerte que es poder tocar todos los palos y que la gente te siga tiene un esfuerzo realmente extraordinario, ¿eh?
Cuando empezaron con un pequeño blog, ¿eh? Pues mira dónde llega. Pues yo también les doy saludos, ¿eh? Que tengo trato con ellos. Pues básicamente esto que vamos hablando del centurión, al final lo importante que era que supiesen que estaba ahí. Si tú pones las plumas en dirección, frontal, o sea, lineal, los de atrás no la ven, porque ven solo un
cañón.
Claro, como yo, centurión, voy a estar en primera línea luchando, porque estoy en primera línea, me tienen que ver los de atrás. Y por eso pongo el penacho lateral. ¿Me entiendes, no? La diferencia. Vale, pues es muy importante que sepáis que siempre el centurión los lleva transversales, ¿vale? Para que le viesen desde atrás. ¿Quién estaba adelante? Pues adelante estaba también el águila, parcialmente. El águila, que es algo que tenía que haber dicho y no dije, es otro invento de Mario. Mario se dio cuenta que los antiguos símbolos, las unidades romanas siempre tuvieron símbolos. Un centauro, que era una especie, un centauro tenía un Minotauro, que era mitad toro y cara de hombre, al revés que el Minotauro tal, y tenían más animales, no me acuerdo. Los tres por ahí que no me acuerdo cuáles eran. El caballo.
Lo he leído en tu trabajo.
Bueno, básicamente se creía que cada uno de esos cuatro animales era símbolo de los belites, de los astates, de los príncipes, de los triari. Como Mario alista a gente que no pertenece a ninguna clase, no le valen los símbolos antiguos. Y busca un símbolo común a todos los romanos, que es más común que Júpiter, el dios Júpiter, nadie. Pues coge el símbolo de Júpiter, que es un águila que tiene un rayo en sus manos. Pues ese es el símbolo de Roma y lo convierte en el símbolo de los soldados. Los soldados van a luchar y morir por ese águila, por protegerlo. Tiene un valor sagrado. Sí. Los romanos daban un valor sagrado a un bien, ¿no? Como una reliquia parecido, no es exactamente, es un poco distinto. La reliquia cristiana es como la recreación de algo, es decir, sí. Yo sé que ahí estuvo, lo tocó un santo, pero para los romanos era sagrado el águila, no era porque era un objeto vinculado a un dios, no, él tenía vida sagrada el objeto, ¿vale? El águila, y por tanto ese águila no podía caer y la legión tenía que luchar por ella. Después cada unidad se fueron haciendo más Spirit de Corps, ¿no? El Spirit de Corps, este símbolo que nos une, ¿no? La bandera que une a una división, ¿no? Pero cada compañía, cada regimiento tenía su estandarte, pues los romanos igual. Cada cohorte tenía su propia insignia, un signifer, una persona que llevaba un emblema, y después cada manipulo también tenía otro pequeño estandarte. Y después se fue complicando, pusieron uno con el rostro del emperador, que lo llevaba el imaginario, un paisano que llevaba un palo con una especie de relieve con la cara del emperador del momento. Después, cuando se hicieron cristianos, apareció el Avarum, que era un símbolo con el Cristo, eso que es una P y una X, que es el nombre de Cristo en griego, y lo llevaban al campo de batalla. Es decir, los romanos siempre tuvieron un símbolo que les unió en el combate. Y pues bueno, ya acabando de esto, porque era todo lo que dijiste.
Mira, lo he encontrado. Siguientes animales: lobo, minotauro, caballo y jabalí.
Eso, justo, eso.
Esto es lo que pone el libro de Mommsen, que es el Historia de Roma.
Eso, justo, sí. Esos son los cuatro que había. Que si busquéis ilustraciones de Osprey Militari, que es una editorial inglesa muy buena, veréis estos cuatro símbolos.
¿Y que vale una pasta?
Sí, también es verdad, sí.
Cabrones, porque vaya tela, ¿eh? Estoy por escribir ahí y quejarme.
Madre, yo tengo de colecciones que salieron en España a un precio más razonable en castellano.
Sí, 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 que eran esos libritos pequeñitos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más pequeñitos. Sí, sí.
Pues más o menos eso. Augusto lo que hace es reducir el ejército, ¿vale? Hace algo que, bueno, que es poner los ejércitos en las fronteras. Él considera que hay provincias que están pacificadas, que no hace falta presencia militar, salvo a lo mejor alguna tropa auxiliar para, digamos, orden público. Pone unidades en las fronteras y en España. En España siempre dejó una legión, pero alguien pensará que pues, no había enemigos. No, había algo muy importante, que era el oro. León, no se llama León por los leones. Alguien dice, ah, León es por el león del escudo, ¿no? No, 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 se llama Legio, el cuartel de la legión, que protegía el oro de las médulas, la zona de las médulas de León, el oro de Asturias, en Cangas de Narcea, nuestra zona del oriente, hay mucho oro, y todo ese oro servía para pagar el resto de ejércitos. Por lo tanto, siempre hubo una legión en España para controlar las minas. Básicamente, podríamos decir que eran casi más mineros que soldados, pero por eso en España siempre hubo uno, ¿vale? Y eso ya Augusto lo empezó. Bueno, Augusto, su mayor victoria, digamos, fue el fin de las guerras, ¿no? Que fue la victoria contra los asturios y los cántabros, y ahí cierra las famosas el ala de la guerra, ¿no? El ala Pax Augustae, hace ese monumento que todavía podemos ver cuando vayáis a Roma un día, el ala Pax Augustae, que es el recuerdo de la gran victoria contra los cántabros y los asturios, que es importante. Casi se tardó 200 años en conquistar España. Si nos vamos, cuando llegaron con Cartago, a luchar contra Cartago, y esto, pasaron más de 200 años, a 200, y las Galias las conquistó Julio César en 10 años. Estamos fenómenos.
Es que mi colega Fran.
Sí, sí, ya te sabes. Sí. Vale, Fran, no lo conozco yo.
Este
conflictos, hola, Fran.
Este es un buen personaje, este.
Sí, mira,
la foto esa de perfil la he hecho yo, la foto esa. Que tiene.
Anda, sí.
El crápula, sí. Estamos dentro de un Osprey.
Ah.
Sí, sí, un Osprey, un V22 Osprey.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pues,
Fran, sí.
Ah, Fran, me debes un programa, ¿eh?
Ah, pues sí, pues a mí también me debe uno. A ver quién hará caso antes, el traidor. Porque siempre le digo, tú, traidor, ¿qué haces?
Alguien dirá, esto se conocen todos, sí.
El mundo es pequeñito. Sí. Te recomiendo el artículo que ha hecho Fran este mes para ejércitos.
No tengo tiempo para el ejército, si tuviese. Sí.
Te lo recomiendo, a ver si te lo puede pasar él para que no te tengas de suscribir a la revista.
Compro ejércitos, hay que colaborar.
Y una punta antes de que continúes ya, porque queda poco ya, y tenía una frase que me gustó mucho, que no quiero olvidarme, porque la tengo aquí apuntada y voy a pasar de página y me la voy a olvidar. Su patria es solo el campamento. No sabe ni tiene más que su oficio, que es la guerra. Hostia, esto es... Si lo hubiera dicho de carrerilla, hubiera quedado mejor, ¿no?
Es el comienzo del soldado profesional. Yo tengo... Hay una...
Es bestial esta frase.
Sí, sí, claro. Esto lleva al hombre que toda su vida es la guerra. Es decir, es el hombre soldado profesional. Aquí ya hablamos de soldado.
Exacto. Y te he dicho la de la guerra se alimenta en sí misma.
Sí, sí.
Y después otras que me han gustado de trabajo y de esto. ¿Qué sería de Roma el día que esta no tenga nada que temer? Pues esta frase es aplicable a cualquier gran civilización, cualquier gran imperio. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo esta frase.
Esa frase es crucial, porque es cuando Roma cae en esta debacle del siglo II, cuando aparece Mario, era porque ya no tenía enemigos naturales. Entonces, claro, al no tener enemigos naturales, viene pasar del ejército, no invertir.
Es la de la película Gladiator.
Sí.
Fran, ¿es la de la película Gladiator?
Eso es posterior.
¿Es posterior?
Sí,
pues ahí ganan, digamos, parece que ganan a los últimos, ¿no? Ganan a las tribus, digamos, germánicas.
Sí.
Gladiator.
Ahí lo que pasa, a ver, eso es, Gladiator está basado más o menos en la sucesión de Marco Aurelio, ¿vale? Si no recuerdo mal. Era Marco Aurelio y su hijo Cómodo. Digamos, Marco Aurelio es el último gran emperador de los Ulpio, que sería Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el filósofo, y esos eran emperadores adoptados. Es decir, yo consideraba que tú eras bueno y te adoptaba como hijo y te daba a ti el imperio. Así pasó de Trajano a Adriano y de Adriano a Antonino Pío, pasó así, digamos, cogían al mejor y lo nombraban. ¿Qué pasó? En Marco Aurelio dejó el poder a su hijo natural. Y era un desgraciado.
Un desgraciado, ¿no?
Bueno, alguien dirá, no, eso depende de qué fuentes leas. No, pero sí, bueno, el 90% de las fuentes dicen que era un desgraciado y el 10% exagera lo desgraciado que era.
Pero digamos que la película sigue alguna
sigue la teoría
referencia había, histórica o
qué. Sigue la teoría de que había generales que podían haber sido herederos y no lo fueron. Y que al final, asesinados en la sombra para que heredase este. Sí. Esa teoría la existe. De hecho, había un hispano que yo creo que era de este no, pero de otro, que era un candidato también. El que iba a ser sucesor de Trajano era otro hispano, que no era Adriano, y no sucedieron porque murió en estas circunstancias. Sí, eso, lo que no es verdad es que luchase en el circo. Sí, es verdad que Cómodo le gustaba las luchas de gladiadores y luchó en alguna, pero amañado, ¿me entiendes?
Estaba amañado. Bueno, también amaña, ¿no? La película al final lo está para ganar el malnacido este, ¿no?
Eso no es falso.
Era más malo que el zumorrata, el tío, ¿eh?
La historia sí, es decir, cogen cosas de Cómodo y hacen un poco de ficción. No hay que cogerlo al 100%.
Sí.
¿Qué me dicen por aquí, Ani? Espera, a ver. Las guerras marcomanas, si eso es parte de eso. Sí, la antología de Theodor Mommsen, la tengo aquí justo, mira, está aquí arriba, ahí están todos.
Es que yo he visto que esta sí que la has usado también para el trabajo. Oye, sí, ha de ser interesante.
Explico. Es un autor del siglo XIX, ¿vale? Es un, digamos, el que cogió casi todas las fuentes romanas y las tradujo. Para mí es una buena fuente porque tiene frases muy buenas. Hay una crítica del libro que dicen que uso mucho a Mommsen, ¿no? Porque que no uso a autores modernos. Es que el problema es que los autores modernos todos usan a Mommsen, no sé. Puedo decir lo que quiera, pero a ver, que nos haya llegado de Roma algo que no haya pasado por Mommsen, hombre, a lo mejor una lápida que encuentras por ahí, pero Mommsen, todas las, digamos, sus trabajos epigráficos, todas las epigrafías casi que aparecieron de Roma, las transcribió él.
¿Y secunda y dice?
¿El quién?
Secunda y dice. Este que también usas en el trabajo también.
Ah, secunda. Es que pensé que me estabas diciendo la secunda.
No,
secunda con K.
Secunda y dice.
No, secunda es uno de los autores favoritos de Osprey Militari. La editorial de Osprey, en temas de Roma, usa mucho a secunda. Y es uno de los mejores, el tema de sí.
Ese es el que hablaba, este es el que hablaba de la diferencia del tema de cuando luchaban las tropas, digamos, irregulares, lo que hablamos al principio, las milicias, de cuando se hace el ejército con ya el uniforme y todo, pues que decía que en el fragor de la batalla había sido incapaz de distinguir a un romano de un aliado, porque al principio pues todos iban vestidos igual, y es lo que hablabas de cuando iban a pelear contra el que estaba arriba de la montaña y todo esto rollo.
Esa segunda, esa frase de que todos el fragor de la batalla. Se lo explico, ¿vale? Eso es porque al acabar las guerras contra los cimbrios y teutones, Mario intenta que den ciudadanía romana a los socios, a los soldados que lucharon por Roma sin ser romanos. él casi lo consigue, pero de repente el Senado dice que no. Y él, al convencer que les hagan ciudadanos, dice esa frase. Yo no supe diferenciar los que hablaban en latín y con acento, ¿me entiendes, no?
Sí, sí, sí. Me insiste Mateo que te lo ponga. Por favor, te lo ruego, pregúntale por la obra de Gibbon.
Vale, la tengo aquí también.
¿También?
Gibbon, el fin de Roma, se llama la caída del Imperio Romano. Es una de las teorías que defiende que Roma acaba en gran parte por la influencia del cristianismo y por motivos, digamos, culturales.
Revisionista. Es romana, un revisionista este.
Sí, este es de tendencia, sí, a lo mejor marxista, lo que fuese, que tiene una influencia de ese aspecto. A ver si tengo aquí un libro que está. A ver si lo encuentro.
Hombre, veo el de Anthony Bevior, de la Segunda Guerra Mundial. Que eso es, vaya, eso es para pegarte un tiro en el pie de lo grande que es.
Sí, sí.
Yo no me lo llevo ni a comprar, mira qué te digo.
No, pues está bien, se ve bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero...
No, no he llegado ni a comprármelo, ¿vale? Tío, porque es que me ocupa la mitad de la estantería aquí atrás, tío.
Es que tengo uno, es que... Espera un momento, ¿eh? Estoy...
Así lo enseña...
Cambia pantalla, así... que estoy en pijama.
Espera. Espera, que me pongo... Pues me pongo yo. Y bueno, al final os diré lo que he ido cerrando hoy de gente nueva y cosas que van a venir esta semana, que eran imprevistas y que, bueno, va a ser la bomba. Yo no sé qué pasa, que al final, no sé, mira, tengo suerte de que la gente quiera venir a estas charlas y que son tan entretenidas, ¿no? Porque al final llevamos 2 horas y media y me han pasado volando, no sé vosotros, pero volando, volando. Oye, no pasa nada si no lo encuentras, ¿eh?
No, no, espera.
Que no te quiero ver en calzones.
Ponlo ya. Este libro, para que preguntó por Gibbon,
mira.
La caída de Roma y el fin de la civilización, de Brian Ward Perkins, da otra visión. Esta se basa en factores económicos. Esta basa la caída de Roma en la reducción del mercado. Es decir, cuando Roma ya no es capaz de hacer mercado internacional, sí, y se reduce los
de
intercambios.
De negociar y todo, ¿no?
¿El qué?
De negociar con el sistema naval y todo, ¿no?
Se basa, no como Gibbon, en una crítica al cristianismo, en que fue la causa de la pérdida de los valores tradicionales romanos. Este se basa en el comercio, en la inflación, se basa en la caída de la recaudación fiscal, y todo eso lleva consigo a que el ejército se vaya empeorando, ¿vale? Es decir, es importante este libro, si lo quiere apuntar, ¿vale? Que te complementa. Le va a dar una visión muy distinta a Gibbon.
Pero a ver, entonces, ¿en qué quedamos, Francisco?
Sí.
Eso cayó por las legiones, cayó por la economía, cayó por el cristianismo, ¿por qué cayó al final?
A ver,
¿cuál es la versión buena?
Constantino fue uno de los mejores generales romanos y era cristiano. Se hizo cristianismo. Después Teodosio era cristiano y era buen general. Y español, hispano. Imperio...
Me gusta. ¿Eh? General
el
hispano.
El Imperio Romano de Oriente fue cristiano y se mantuvo hasta el 1453. Por lo tanto, el cristianismo no fue la causa. Porque el Imperio Romano de Oriente, que era cristiano, se mantuvo. Es decir, hay factores económicos muy importantes ahí. Después también, una cosa que no se produjo en el Oriente, que fue la pérdida de las ciudades, que esto se estudia aquí muy bien en este libro. Las ciudades eran el motor económico de Roma. Roma civilizaba con ciudades. Digamos, era una sociedad de ciudades. Creaba ciudad y alrededor de la ciudad una especie de zona de influencia. Cuando las ciudades comienzan a desaparecer en Roma, por motivos varios, la gente se va al campo. En el campo, los ricos hacen sus villas, que son como grandes zonas autárquicas que no dependen de nadie, viven solos con su ejército, que se va haciendo una especie de castillete montado allí y al final no pagan impuestos en Roma. Eso hace que caiga la economía y cae el imperio y no se mantiene. Mientras que Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, se mantiene. Se mantiene y es cristiano y se mantiene y crece y lucha, y, ¿me entiendes? Que al final el cristianismo aunque el mensaje inicial era de paz y amor y la guerra no, el cristianismo se convierte y se convierte en una lucha por la defensa. Es decir, al final alguien dijo por ahí que los soldados romanos al final llevaban el crismón. Claro que sí, porque luchaban por la cristiandad.
Es decir, sí, claro.
Al final era como luchar por el águila. A mí que más me da. Yo, el símbolo mío es este. ¿El símbolo de Roma cuál es? ¿El águila? No. Ahora, el crismón. De hecho, por ejemplo, el águila se siguió empleando en época cristiana, en Bizancio. O sea, no, a ver. Gibbon da una visión un poco, a ver si me entiendes. Escorar para un lado, que era el suyo, y otros para otro. Yo siempre recomiendo leer dos o tres autores y sacas tu punto de vista.
Es lo que siempre digo. Yo, esos que son, tú que también es de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Odio los devotos de Zaloga, tío.
Sí, claro, igual de vosotros.
Joder, pero si es que mira que hay gente, tío, que para poder hablar la historia.
Sí, sí,
de los rollos. Sí, sí. Siempre pongo el mismo uh-huh. ejemplo, pero en un año se sacaron dos libros sobre la batalla de Kursk que no tenía que ver uno con el otro. Uno es el de Topel y el otro es de otro. Y dices, pero tío, si no tiene nada que ver uno con el otro. Uno es de Estados Unidos, con la fuente de Estados Unidos, el otro es fuentes rusas y fuentes alemanas. Tío, sí. Pero bueno, también se prima vender libros y el revisionismo y toda esta historia.
Sí, sí. Pues no, en esto, eso, que está bien este libro. Es más económico, pero
la caída de Roma.
Que me lo diga, si, que me busque. Pues nada más, yo creo que al final una cosa muy importante también, ya Sergio, para acabar. Sí. Augusto, en sus grandes reformas, lo que hace dos cosas. Le da mucha importancia a la armada, que en Roma existía, pero no era algo fijo y estable, y él crea flotas, y cada flota en un puerto, para controlar el Mediterráneo, porque él se da cuenta que el Mediterráneo es el centro de la economía. Y si él controla la economía, Roma fluye. Y cuando Roma pierde el Mediterráneo es cuando Roma cae. La teoría económica, ¿vale?
La teoría económica.
Vale, pues eso también. Y muy importante, las auxiliares. Es decir, Roma tenía socios, cuando los socios desaparecen y se hacen todos romanos, contrata numeri, contrata mercenarios, reinos aliados y tal. ¿Qué pasa? Cuando se expande tanto y crece, tiene dentro de sí gente que no es romana, que no tiene ciudadanía romana. Uh-huh. Y él desarrolla los auxiliares, tropas que son de ciudadanos no romanos, ¿vale? Peregrinos, por ejemplo, que se alistan y a cambio de un servicio de 20 años o 25, depende del momento, se convierten en ciudadanos romanos. Y sus hijos ya son romanos. Y sus hijos se pueden convertir en legionarios. Y eso es, digamos, el motor del ejército romano hasta el siglo III, siglo III, IV. A partir del IV ya empiezan la barbarización, a contratar numeri, que son gente que no tiene nada que ver con Roma, luchan a la forma suya y, bueno, ya empieza a decaer aquí. Bueno, yo no sé si la gente le gustó, eso no sé, pero bueno, más o menos.
No, bueno, yo la gente ha ido comentando y yo creo que sí que ha gustado. Al que pone aquí el autor del libro, pues Mateo, después rebobinas el vídeo y ves la de esto, que es que sois la
que busque la caída de Roma y el fin de la civilización, es más fácil.
¿No? Sí, 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 sí. Brian Ward Perkins.
Es una visión.
No lo pondremos en descripción porque no lo habéis podido ver. Y lo que interesa que veáis es la dirección de Bellumartis.
Eso.
Bellumartis. Y la del blog. La del blog y la del ebook. Y la del libro también. Y la del libro también que mira, si me lo mandan los de HRM, con gusto lo leeré. Yo creo que en general a la gente le ha gustado bastante. Yo creo que a nadie tanto como a mí. Eso también lo tengo que decir.
Pues bueno, eso es bueno.
A nadie tanto como a mí, primero por lo que te he dicho, que no tengo ni idea, pero bueno, quiero que veas que te he tomado el interés de poder saber alguna cosita, tomar algún apunte para... Me ibas a pillar en pelotas igual, pero al menos pues...
Sergio, la idea con la que hice el libro es que mucha gente que no leyó de Roma le gustase y se enganchase y pues sigan leyendo.
Pero es sorprendente que hay muchísima gente que sabe un montón de cosas sobre estos rollos. O sea, que sí. Yo pensaba que era un friki que estaba bastante solo. Pero bueno, a medida que van avanzando los meses, me estoy dando cuenta que somos un montón de frikis, tío. Un ejército de frikis, tío. Eso no nos falta, cogernos nosotros la propia águila.
Sí, sí, y reclutar gente.
Sí, 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 sí. Bueno, piensa que, bueno, ahora somos casi 500, pero han ido pasando casi 4.000 personas, ¿eh?
Ah, bueno, no,
con la tontería.
En YouTube nunca tuve tanto 10, te digo yo.
Sí, 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 pues...
Pues, no, y sobre todo, irá más gente viéndolo después y espero que les haya gustado un poco esta visión a vista de águila, nunca mejor dicho, de las legiones romanas, ¿no? De la época digamos, de la evolución desde el origen a Augusto. Y pues hay mucho más que contar, ¿eh?
Bueno, es que al final, fíjate que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, y 7 puntos que hubiéramos podido estar 3 horas tranquilamente.
En cada punto, sí.
En cada punto, sí, pero bueno, eso no, sois vosotros, eso es exagerado.
Son un par de los amigos míos, sí.
Exactamente, y de aquí también mandar un saludo a mis amigos de Por Tierra, Mar y Aire, a Alejandro Orel, Polerocetes y compañía, que también son unos salvajes, tío, son unos salvajes.
Sí. Los escucho yo a veces y sí. Me sorprendo hasta yo, ¿eh?
Sí, yo es que me sorprende de dónde saca tanta información, tío, porque tela marinera, ¿eh? Sí. Tela marinera, ¿eh? Pues no sé, a ver si dentro de poco tiempo tengo aquí a los de Casus Belli también.
También, eso es la verdad que...
Estoy hablando hoy con ellos.
Está muy bien, sí. Oye, ahí colabora uno de los, digamos, cofundadores de los podcasts de Bruno Martis, Esaú, que sale mucho en Casus Belli.
Esaú, exactamente.
Sí. Saludos si lo está viendo. Y nada más, a los demás que vengan los veré yo también, porque sí que los sigo yo también, y es muy buen canal también Casus Belli.
Sí, y de iVoox también es uno, sí, de los claro, que perfecto. y de iVoox también sí. Nada, la gente, decir pues que comparta el vídeo por Twitter, por Facebook, por donde les dé la gana, que necesitamos que la historia se conozca, sobre todo para la gente como yo que no conoce determinadas partes. Y nada, decirte que mañana no, que es martes, miércoles, están aquí dos personajes para hablarnos del espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Están aquí Pera Cardona y Manuel P. Villatoro.
Saludos, los conozco.
Para hablarnos del tema del espionaje. Ya he cogido todo un montón de, ya te lo diré, de preguntas, y se las he mandado a Pera esta mañana. Ya hemos hecho una tríada de todo lo que ha pasado, de todas las preguntas que ha mandado la gente, 200 y pico preguntas. Uh-huh. Hemos hecho unas cuantas. Y después, pues este jueves, día 6, tío.
Ay, que es 4 y es martes ya, claro,
sí, que estamos a martes ya, tío, ya hemos pasado las 12. Yo pensaba, digo, hostias, lo tengo apuntado, lo tengo mal, digo, a ver, ya me tengo de llamar. Pues el jueves tendremos aquí a Joaquín Rivera Chamorro, no sé si lo conocerá este.
No, eso no.
Joaquín Rivera Chamorro, para hablar en una primera toma de contacto, para ver si él también se encuentra bien, del desastre de Anual. 22 de julio del 21, 9 de agosto del 21.
Espera. A lo mejor sí, ¿eh? Porque es que...
Tiene canal en YouTube también. O sea que yo creo que, madre mía, tela marinera. Y la semana que viene, el hundimiento del Roma, que también, a ver si te pongo la no sé si te enseño la portada, me cago en la leche.
Pero creo que sé con quién es, sí, con el Zafarrancho.
¿Sabes? Podcast. Exacto, con el de Zafarrancho Podcast, otro chaval también que hablaremos aquí de
su libro que también... El de Aquismax, muy interesante.
Sí, a mí me encantó el libro ese, tío.
Sí, está muy bien. Sí.
Que acaba de sacar otro ahora.
Ah, sí, de Torpedos, algo así. Tengo que mirarlo. Lo vi en su red social, sí.
Sí. El de Torpedos. Y también, creo, no, es el día 26, que tengo otro que también ha publicado con HRM, que estoy buscando ahora porque me cago en la leche, Mirchi. Sí, con Antonio García Palacios. También este es Antonio García Palacios, es el de Cruces. Este lo habrás visto seguro también. Este.
Sí, pero es el de Lituania, ¿no? Por ahí, sí.
Sí.
No lo leí eso todavía.
Sí, Curlandia. Sí. Estos son los más o menos confirmados y un par que están por ahí. Tengo a Dalmau por ahí a ver si ya se anima de una vez.
También estaba yo, así.
Hombre, pues oye, yo si te mando una de esto y entras, tío. Si te apetece, ¿no? ¿O qué? ¿No te animarías o qué?
Perfecto, después lo hacemos, sale el mío también. Yo en la moto lo conozco. Tengo ganas yo.
Tengo ganas de traerlo, y más después de la putada esta de Facebook. Sí.
Yo acabo de poner, de hecho, justo antes de hablar contigo, en redes sociales, cómo puedes...
Yo esta mañana y después he podido...
Un perfil de arte histórico militar, es decir, lo consideran fascista, lo consideran no sé qué, porque yo ya... No sé. Ah, sí, es increíble.
No sé, tío, yo no, la verdad es que al final es que parece que...
Además, los últimos cuadros que hay no son de la Segunda Guerra Mundial tampoco, o sea, son...
Los no, son, que tiene... son de España.
Son no, pero que no son de la división azul, los últimos. Son de.
No,
el último que hizo fueron de los de Anual.
El de los ingenieros, ¿no?
Los ingenieros, sí. De los muleros de Gerivi. Y alguna lámina por ahí, pero bueno, es increíble.
Que ha donado, creo, también al ejército al tema de. ¿Verdad que sí? Que no me voy de esto.
No, es que no sé si donó. No, el cuadro completo no. No sé si donó uno sobre, con mulas, una especie de más sencillo. Ese fue que donó. El otro no sé, la verdad. Porque a ver, tiene que vivir también, claro.
Pero es que además, precisamente Dalmau, que tiene un montón de gente que también trabaja para él, para buscarle información de, para hacer la pintura. Porque, claro, si tuviera que buscarlo este hombre, ¿cuándo tendría tiempo para pintar?
Teo, ¿no? Uno de sus mejores asesores es amigo mío, David Nievas, que le doy un saludo, que es el que se da todos los tercios de la Conquista de América, es el asesor.
Yo, de Dalmau, y no le hago la pelota en absoluto, yo no he conocido nadie que pinte los caballos como este tío.
No, la verdad que no. Yo, hay un chaval que
es increíble,
que hace publicidad de él, que para que lo busques, Miguel Morales Palacios, que está empezando, un chaval muy joven.
Sí,
bueno,
sí.
Muy joven en la pintura, es el que, por ejemplo, esta camiseta. ¿Sabes?
Ah, qué guapo, tío.
Y pinta muy bien los caballos. No es Dalmau, pero está bien, chaval.
Pero me gusta de Dalmau porque no es una pintura realista.
No,
tú te acercas y el trazado no es de pintura realista.
No, está justo ahí. Es naturalista. O sea, está ahí.
Sí.
No
sí,
es una fotografía, se nota que es arte, pero está casi. Sí, está justo ahí. Que dices, ¿es foto o es arte? ¿No? Está justo, está en el arte. Sí.
Yo, no sé, ahora estoy a lo mejor saliendo de madre también, pero uno de los que, digamos, de más joven seguí mucho y me leí los dos libros, era Kandinsky, por ejemplo, uno de los que me gustaban a mí de joven. Estaba el libro, a ver si me acordaré, El punto y la coma, y el otro se llamaba De lo espiritual en el arte.
Yo, Kandinsky, la verdad, yo cuando fui al mitad civil dije, no, esto no es lo mío. Yo, de hecho, era un rectángulo dentro de otro rectángulo, creo que era negro sobre blanco, algo así.
Bueno, es que ahí tiene varias etapas, como Picasso.
Sí, con los mismos,
otros pintores. Bueno, claro, cuando ya se le va la castaña, claro, pues sí. A ver, no todo el mundo es Dalí, que tiene una creatividad pues basada en su propia locura y en su manera de ver las cosas tan particular. Bueno, pues, al final los genios siempre tienen algo.
Era en el Hermitage había algo, pero era una exposición del Hermitage en el Prado, donde vi ese cuadro. Y estuve viendo todo lo que era, el realismo ruso, la época del romanticismo y tal. Y de repente estoy viendo los tesoros estos de los escitas de oro y tal. Y llegamos a la fase del simbolismo y tal. Y veo lo de Kandinsky y digo yo. Dice mi mujer, Paco, eso no te gusta. Dije yo, no. Lo siento, o sea, no.
No sé, tuve un profesor que puso alguna serie de pinturas que me gustaban bastante, y bueno, pues como todas las cosas, igual que Manet, pues yo que he viajado un poquito por todo el mundo, y Nueva York me los he recorrido todos enteros más de una vez, y París, pues, que todo, tío, siempre que he podido viajar y he ido, yo el tema pintura, el tema arte, siempre me ha tirado.
Un secreto que te cuento, mi blog se llama Bellum Artis, ¿no? Realmente, si quiero, el nombre sería Ars Belli, que es el arte de la guerra. Pero yo no lo quise llamar así, primero porque Ars Belli ya existía muchas cosas. Lo llamo Guerra de Artes, porque en mi blog empecé describiendo cuadros históricos y usando cuadros como fuente. Yo cogía un cuadro y decía, pues estas son todas las armas y tal, y muchos cuadros eran de Dalmau. Entonces yo, el arte y la guerra lo vinculo por el arte histórico militar. Y de hecho hice entrevistas a casi todos los ilustradores ingleses estos de Osprey. Los que tú ves un libro de Osprey y hay un ilustrador, casi todos tengo entrevista hecha, digamos, le mandaba las preguntas por correo a Estados Unidos y me las contestaban. De hecho, es algo que me gustó mucho, esa parte, de conocer al pintor, ¿no? Porque pinta cuadros históricos militares.
Yo es una de las cosas que quiero preguntarle, y seguramente se la han preguntado 40 veces, pero como yo no he visto todas las entrevistas, ni tampoco quiero verlas.
No, mejor, ¿no? Parte de cero,
porque al final todo siempre, cada uno tiene su estilo, su manera de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, en la última entrevista que le hicieron a Arturo Pérez Reverte, pues yo no le preguntaría nada de lo que le preguntaron. Absolutamente nada. O sea, le preguntaría cosas completamente distintas, más de su etapa, digamos, como currante y de estar ahí al pie del cañón y informando y cómo te sale el de irte ahí y plantarte que te vuele la cabeza y de golpe lo dejas.
Sí. Sí, porque vería demasiadas cosas y ya no querría que le...
Supongo que sí, que todas estas historias te van transformando.
Sí, sí. Pues en esa si consigues la de Dalmau, tengo que verla.
Hombre, yo... A ver, es uno de mis objetivos porque vale mucho la pena por lo que es como persona y como pintor. Sí, ¿entiendes? Sí, no, porque es que no hay otro. No, hemos tenido muy buenos pintores en España, pero de este tipo y sobre que toque el palo que toca, que pinta cuadros y lo hace de narices, pinta caballos y te caes de culo, pinta hombres y es espectacular. Y ves esos medios cuadros que tiene pintado a la mitad y le hacen fotos, hostia, es espectacular. El proceso creativo.
Todo es el conjunto.
Yo tengo varios libros de él también.
¿El qué?
Que tengo varios libros de él también.
Sí, yo también. Tengo el de Afganistán, tengo. Y el de uno que hace la...
Hubo una exposición en Madrid. Voy cambiando de sitio, que no sé dónde coño está.
Hubo una exposición en Madrid que era Cuchac y Dalmau. Cuchac es el pintor del siglo XIX de historia militar y hacía una comparativa de las obras de Cuchac con las de Dalmau. Y es una... Me encantó esa exposición. O sea, yo a mí Dalmau me encanta. O sea. Y, bueno, sí, tengo uno de esos bocetos que dices tú, lo tengo yo en casa.
¿Sí?
Fue una de mis mayores inversiones, digamos, de mi vida. Tengo una. Y después, si quieres, te muestro después cuál es.
Muy bien. Pues oye, Francisco, darte las gracias por haber estado aquí. Llevas tanto rato que hemos estado y bueno, pues por esta charla tan agradable y tan...
Espero que, Sergio, mucha gente le haya gustado Roma. Empiece a investigar, empiece a escuchar, a leer, sobre todo leer, que yo creo que es la mejor forma. Esto de los podcasts eso está genial, pero como comienzo de la lectura, ¿no? Es decir, tú picas a la gente y si consigues que gente coja un libro y se siente a leerlo, ya completamos el círculo. Es decir, yo creo que como divulgadores tenemos que intentar que la gente ame la historia como la amamos nosotros, ¿no? Y yo es mi objetivo, mi pasión, ¿no? Es decir, no quiero vender historia, yo quiero vender que la gente se aficione, que después lea 5 libros y saque su conclusión.
Pues perfecto. Pues espera un momentito, despido el programa, hablamos un momentito y bueno, yo no sé si has cenado, yo no he cenado, o sea que tengo más hambre que el perro un ciego que dicen. Pues venga, Francisco, muchas gracias por haber estado, como te he dicho, ¿vale?
Gracias a ti.
Pues nada, hasta aquí, ya veis, 2:46. Hemos estado hablando aquí con Francisco del tema de Roma, espectacular. Ya le pediré dentro de un rato que vuelva otro día para hablarnos de alguna otra etapa, porque, bueno, pues por mero egoísmo, ¿eh? Porque yo como soy el que no conoce nada, pues y vosotros veo que estáis mucho más al caso que yo. Pues nada, lo dicho, gracias por haber estado aquí. Los que habéis estado hasta este momento, pues saber que mañana habrá algún vídeo de los míos, suponiendo que tenga tiempo. Pasado tenemos otro directo y el otro. O sea que hemos cambiado los vídeos del día a día por un montón de directos, creo que para bien, por un montón de gente interesante. No todos los meses podré llenarlo como lo estoy haciendo hasta ahora, pero bueno, lo dicho, gracias a todos y nos vemos mañana o pasado, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitad nuestra página en Patreon.com/Bellum Artis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.